5 de la madrugada. Vamos, vamos, vamos. Aquí comenzamos. Siempre altivos, con el ojo avisor sobre la realidad. Aquí comienza el Diario Nacional. Como todos los días, en vivo, desde Córdoba, desde Buenos Aires, a todos los rincones de la Argentina. Con la excepcional cobertura periodística de los y las trabajadoras de la radio pública. Con las 50 diseminadas en todo el territorio continental del país e insular también. 3 horas donde empezamos a desandar con toda la actualidad, con toda la información, como solo la radio pública te lo puede ofrecer. Y naturalmente somos un grupo de personas detrás de este proyecto que te hacemos compañía a lo largo de toda esta noche nacional, la noche del país, la madrugada del país. Aquí, Clary Alba Gómez en la operación en Córdoba. En Maipú 555, Buenos Aires, Gabriel Ceni. En el control central, Marcelo Díaz. La síntesis informativa, le mando un beso grandote, Sandra Prado. En los deportes, Pasión Nacional, Lautaro Villamor. En la producción periodística aquí en Córdoba, Santa Rosa 241, Pepi Pierina Propato. En la producción periodística en Buenos Aires, mi querido Gastón Rabinovich. Y todo el personal de Radio Nacional que dice presente. Y Claudio Orellano, quien les habla, que le da la bienvenida. Andan, muy buena madrugada, ¿eh? Feliz de estar con ustedes otra vez aquí en vivo, agradeciendo también naturalmente a los compañeros de Radio Nacional Ushuaia, que nunca se olviden de nosotros. Ustedes vayan al Instagram de la radio de Ushuaia, de la radio pública, y siempre estamos presentes, tanto Sonia Ferraris, a quien le mando un beso grandote, como quien les habla, promocionando el Diario Nacional a través de las frecuencias de Nacional Ushuaia, que es AM780, FM92.1 y naturalmente la AM870 de Buenos Aires, y nosotros que salimos a través de la AM750 de Córdoba y 100.1 en nuestra FM. Bueno, bienvenidos. Hoy tuvimos una jornada muy calurosa en la ciudad de Córdoba, pero les puedo asegurar que muy calurosa. Hemos llegado a los 32 grados 4 cerca de las 5 de la tarde, sobrepasando en algunas décimas lo que ya estaba establecido. Pero bueno, hoy tenemos todavía, ahora, a esta altura del partido, ya vamos a actualizar naturalmente los datos, pero tenemos 23 grados 2 en la capital cordobesa en estos momentos, con un porcentaje del 47%, la presión 964, viento del sector noroeste a 3 kilómetros, la visibilidad óptima 10.000 metros, y el cielo está totalmente despejado. Se espera para hoy una máxima de 33 grados y se habla de un cielo mayormente nublado hacia la mañana y a la tarde, y por la noche parcialmente nublado. No se puede atisbar de que haya pronóstico de lluvia en las próximas horas en la ciudad de Córdoba concretamente y en algunos sectores de la provincia. En la capital federal de los argentinos, en Buenos Aires, tenemos 21 grados 2, bastante alta la temperatura, con mucha humedad, 53%, 1012 decimal 2 la presión, viento del cuadrante noreste a 3 kilómetros, la visibilidad es óptima, y así se espera una máxima de 29 grados, con el cielo ligeramente nublado, algo nublado hacia la mañana, parcialmente nublado tarde-noche, ¿sí? Después el viernes va a tener una temperatura máxima de 32, acá vamos a tener 36 el viernes, algo va a disminuir sábado y domingo, pero vamos a estar arriba de los 30. Y después vamos a tener un lunes y martes también tórrido, y un miércoles que si bien hay un pequeño descenso, sigue siendo una temperatura bien veraniega. Ya en Córdoba ha arribado el verano, hoy estamos en 17 de diciembre, ¿sí? Transitando ya las últimas semanas de este año 2020, un año complicado por el tema del coronavirus, un poco preocupados porque hoy en Córdoba aumentaron los casos, hoy tuvimos 519 casos en Córdoba, y realmente nos causa preocupación lo de Córdoba, en serio lo digo, veo a la gente demasiado relajada, les puedo asegurar que veo a la gente demasiado relajada. Hoy tuve la oportunidad de salir un rato a hacer algún trámite personal, caminando por mi barrio, Alta Córdoba, y observar gente sin barbijo. Hay mucho relajamiento. Entonces, hoy estábamos hablando aquí con mis queridas compañeras, amigas, qué íbamos a hacer para las fiestas, y de pronto uno dudaba si viajar en micro o no viajar en micro, porque tengo entendido que los interurbanos van a funcionar el 30% de los micros, pero 100% sentado. Me parece un error que viaje el 100% de la capacidad de un micro de media distancia. Cuando hablo de media distancia, es un viaje, por ejemplo, de Córdoba a Mina Clavero, Córdoba a Capilla del Monte, Córdoba a Río Cuarto. Eso es media distancia para nosotros. Y yo lo que le explicaba a Pieri, que en el caso de los de larga distancia ya se estableció el aforo, como tiene que ser. Por ejemplo, en un suite cama, que son 37 asientos habitualmente, ponele 40 en algunos casos cuando es cama, va a viajar el 40 o 50% de la gente. Es decir, ante 37 asientos viajarán 18 en un suite cama. Con 42 asientos viajarán 21, 20. En un semicama que hay muchos más asientos, ponele de 50 y pico, viajarán 25, qué sé yo. Bueno, está establecido así. Pero en los de media distancia no. Va a funcionar un 30% de los micros que funcione de cada compañía. Lo que sí se está hablando también de que cuando tenés que sacar el pasaje lo vas a tener que sacar por internet. Pagarlo con débito por internet. Es decir, se va a acabar el tema de los billetes, se va a acabar el tema de las boleterías. Ya están, te están preparando para que vos saques los pasajes a través de internet, ¿sí? Y pagues a través de internet con tarjeta de crédito o tarjeta de débito, con lo que fuere. Bueno, esa es la nueva cultura. Pero lo que yo observo, hay mucho relajamiento, demasiado, demasiado. Pongamos los trapitos al sol, gente, que está comprobado que aunque tengamos temperaturas muy tórridas de 40 grados, el bicho no muere, muta permanentemente. Distintas cepas del bicho mutan, ¿sí? En algunos les toca livianamente, en otros pasa sin pena ni gloria y en otros terminan en terapia intensiva, rayano con la muerte. Entonces dejémonos de embromar en serio, por favor. Hoy me decía Gastón Rabinovich que él está azorado viendo de pronto a los porteros de edificio, encargados de edificio, limpiando las veredas, naturalmente baldeando las veredas ahora muy temprana, me contaba eso Gastón, y que los tipos conversan con todos los vecinos sin barbijo en Capital Federal. Entonces, es una locura eso. Eso que hoy me contó Gastón, que está aterrado, con lógica está aterrado, es una barbaridad. Que los encargados de edificios se ocupen de limpiar está bárbaro, porque estás desinfectando, pero que te pongas a conversar con todos los integrantes que van saliendo a sus laburos y no tengas barbijo es un acto de irresponsabilidad absoluta. Hay que denunciar eso, viejo. Hay que denunciar. Al que no se ubica hay que denunciarlo. Hay que empezar a denunciar a esa gente que es irresponsable. Por eso no creo mucho en los valores que arroja la ciudad de Buenos Aires. No creo, no le creo a Larreta. A Larreta concretamente no le creo. A Horacio Rodríguez Larreta no le creo. Al jefe de gobierno porteño. Bueno, pero en Córdoba pasa lo mismo, ¿eh? Acá hay mucha gente relajada. Y si uno va al centro en horario diurno, ni te cuento. Decir que nosotros venimos acá a la noche. Todos venimos a la noche. Clary viene en su bicicleta. Viene tranquilita porque no hay nadie en la noche. Yo también vengo tranquilito en un remis porque no hay nadie. Cuando nosotros venimos acá no hay nadie en la calle, prácticamente no hay nadie. Y son noches hermosas para caminar, les puedo asegurar. Sin embargo, nos cuidamos. Yo parezco Robocop cuando llego a la radio. Vengo con máscara y barbijo. Te imaginé un Robocop gordo, gordo y alto. Soy Robocop. Bueno, pero bueno, me cuido. Así como te cuidas también te puede pasar, digo, ¿no? Les puede pasar. A cada uno de nosotros nos puede pasar. Estamos abiertos a que nos pueda pasar. Es decir, no estamos exentos. Y hoy lo que hablaba con Gastón, que se viene un 2021, no digo parecido al 20, pero que nos vamos a tener que cuidar, aún vacunándonos. Aún vacunándonos. Porque en principio, para enero y febrero, se van a dar 10 millones de vacunas. Entonces va a venir la parte escalonada. Ojalá que me toque a mí ser uno de los primeros. Ojalá. Por el hecho de que, qué sé yo, porque soy grande, un poco grande. Bueno, estoy ahí, en el límite. Pero ojalá. Pero si no es así, hay que estar pensando hasta mitad de año. Y probablemente todo el 21 nos tengamos que seguir cuidando. Entonces, ¿qué parte de la vida no se entiende? Le digo a algunas personas, a una parte de la sociedad. ¿Qué parte de la vida no entendés para comprender de una vez por todas que es un bicho peligroso que todavía no se sabe cómo se originó? Estaba leyendo hoy que una serie de científicos de toda Europa viajaron a Wuhan, donde se originó el coronavirus, para averiguar cómo se transmitió ese virus al ser humano. Todos sospechan que fue un murciélago, ¿no es cierto?, una clase de murciélago que picó un hombre y ahí empezó el coronavirus. Bueno, se está todavía a 9 meses de esta historia que nos asola a todos, todavía no se sabe cómo se originó el coronavirus. Entonces, viejo, si no sabemos realmente cómo se originó y por qué se origina, cuidémonos, por favor. Por favor, pido, seamos responsables. Bancate una fiesta de Navidad con 4 personas. No tenés necesidad de ver a todos los parientes. Mira, anda a visitarlos escalonadamente una vez por mes a cada uno. Chao, listo. No te vas a morir. ¿Quién te habla? ¿Quién te habla? Como yo, hay 1000 casos, ¿eh? No me voy a poner yo. ¿Quién te habla? Pasé el Día del Padre solo, te aclaro, porque mi hijo está en Buenos Aires. Y pasé mi cumpleaños con un grupo de amigos, pero muy pequeñito, que fuimos a cenar. Y no me morí. En 8 meses, si habré salido a cenar 2 veces, mucho. Y con todos los cuidados pertinentes y yendo a un lugar donde se respeta el aforo, donde está establecido un aforo determinado, con una limpieza absoluta. Entonces digo, nadie se muere, muchachos. Vamos a pasar las fiestas y nadie se va a morir si no pasamos con 20 personas o con 10 personas. Si pasamos en un lugar con 5 o 6 personas, tenemos que estar contentos y manteniendo la distancia. Y cuando estás charlando y no estás comiendo, dejate el barbijo. Cuando llegas a comer, fenómeno, te bajas el barbijo, tenés ganas de tomar, pero mantener una distancia inclusive cuando estás sentado, cuando sos comensal. Cuando asumís tu rol de comensal, que estás por comer, bueno, estate a una distancia para charlar con el ser querido, ¿no? Así que bueno. Bueno, vamos a ser recurrentes en esto, quiero decir, y hasta el hartazgo vamos a ser recurrentes, ¿sí? Hasta el hartazgo. Bueno, muy bien, 2:18 de la madrugada en toda la República Argentina. Voy a dar las líneas nacionales para que ya los compañeros se vayan comunicando naturalmente a nuestra línea. Y bueno, ya por supuesto tengo los primeros llamados, ¿no? Ya van llegando los primeros llamados al 351-717-0505, 351-717-0505. Y la línea nacional, para dejar el mensaje grabado, no más de 30 segundos. Acordate, tratá de redondear la idea hasta los 25 segundos, cosa que podamos escuchar entero el mensaje y que podamos conocer bajo qué firma uno vierte un concepto, ¿no? Arroja un concepto sobre la mesa. Entonces tenemos el 0810-222-0870. 0810-222-0870, ¿sí? Y bueno, vamos ya al desarrollo de toda la información. Vamos a comentar después algunos títulos que nos interesan. Naturalmente, en las últimas 24 horas murieron 162 personas y 6.843 fueron diagnosticadas con coronavirus. En un rato vamos a escuchar parte de lo que fue la entrevista federal de la Bersuit Vergarabat, donde naturalmente abordaron todos los temas, el compromiso social del grupo, el apoyo al aborto y una constante búsqueda musical de la Bersuit Vergarabat. Sigue debatiendo el Senado el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en el plenario de comisiones. En economía lanzan el programa Comprá Más Cerca en la provincia de Buenos Aires. El presidente Alberto Fernández asumió la presidencia pro tempore del Mercosur, otro de los títulos. Bueno, ustedes saben que se ha declarado Patrimonio de la Humanidad, al chamamé, y naturalmente hubo celebraciones por parte del Chango Espasiuk y de Raúl Barbosa, quien en una entrevista dijo: yo no hice nada más que seguir el rumbo que me indicó el chamamé. En economía, el Fondo Monetario destacó que trabaja en forma constructiva con la Argentina. También la actividad económica registró una recuperación del 12,8% pese a la pandemia. La actividad económica registró un alza del 12,8%. Esto es una noticia importante. El doctor Jorge Rashid, que es uno de los asesores en materia de sanitaria, en materia de coronavirus en el gobierno de la provincia, ve coloniaje en el tratamiento informativo del tema Pfizer, del laboratorio Pfizer, de la vacuna Pfizer-BioNTech, ¿sí? Fernán Quirós, el ministro de Salud porteño, advirtió que habrá rebote, pero si estamos vacunados hará poco daño, según él. Hubo una reunión entre Cafiero y Kicillof para la fiscalización de la ley de góndolas. En Alemania, bueno, se va a vacunar, va a comenzar la vacunación contra la COVID la última semana del año, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos. La inflación de este año está 20 puntos porcentuales debajo que la de 2019, esto lo dijo el economista Hernán Lecher. Y recuerden el caso de Carolina Loh, el femicida, su exnovio Fabián Tablado fue detenido por violar la perimetral. Al femicida Fabián Tablado lo detuvieron por violar la perimetral. Bueno, vamos ahora sí a nuestra rutina diaria. Y decíamos que el presidente Alberto Fernández asumió la presidencia pro tempore del Mercosur y advirtió al hablar en la cumbre del bloque que no hay integración regional exitosa con una integración social fracasada y no hay una economía regional robusta con una economía interna desnutrida. También dijo que necesitamos más y mejor Mercosur.
La Argentina, como siempre, apuesta a la región como clave del desarrollo humano integral. El Mercosur es el proyecto político regional más importante para nuestro país. Es una política de Estado. Y sentimos que es una vocación de nuestros pueblos. Por eso quiero compartir con ustedes el sueño de un Mercosur distinto. Un Mercosur convertido en una insignia del desarrollo sustentable, de la innovación tecnológica y, por sobre todas las cosas, de la inclusión social. Superar esta pandemia supone que construyamos un continentalismo solidario, entendiendo, como suele decir el Papa Francisco, que en ningún lugar del mundo, tampoco en América Latina, nadie se salva solo. No necesitamos menos Mercosur. Necesitamos más y mejor Mercosur. Con esa sabiduría asociativa e inteligencia colectiva, en primer lugar, vamos a hacer que Mercosur sea más y mejor.
La palabra del presidente Alberto Fernández, quien dijo que hay que separar, hay que separar, hay que superar, concretamente dijo, hay que superar la globalización de la indiferencia y construir una universalización de la solidaridad, al exponer el presidente desde la residencia de Olivos en la cumbre virtual. En tanto, manifestó que el Mercosur es el proyecto político regional más importante de la Argentina, destacó que es una política de Estado y expresó además que es una vocación de nuestros pueblos. Vamos ahora a la palabra del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvareza, al señalar que el 2020 fue un año positivo para la ciencia argentina. Vamos a escuchar su palabra en diálogo con LRA1 de Buenos Aires.
Un año muy difícil para todo el mundo, Argentina también, obviamente, en medio de una situación tan anormal como es esta pandemia, que nos llevó casi todo el año, pero sin embargo para la ciencia fue un año positivo, tal cual vos lo decís, ¿no? Sobre todo porque se cambió ese rumbo que había elegido el presidente Macri, que fueron 4 años de desastre para la ciencia argentina, ¿no? El cambio de rumbo fue muy claro, hubo mayor inversión, volvieron a ingresar una cantidad de científicos a los organismos de ciencia para poder continuar trabajando en el país, tuvimos un apoyo muy grande en el desarrollo de todos los elementos que necesitábamos para hacer frente a la pandemia, que bueno, todos ustedes lo fueron conociendo a través de estos duros meses. Así que creo que la comunidad científica percibe que hoy en día tenemos un gobierno y un presidente que valora el conocimiento como una herramienta para construir una Argentina más justa, más equitativa, una Argentina del desarrollo. Me parece que va por ahí, ¿no? Basarse en las universidades públicas, la educación. Me parece que ha cambiado claramente el mensaje que había instalado Macri, que nos llevó 4 años de pérdida.
La palabra del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvareza. Ahora vamos con el testimonio de Fernán Quiroz, ministro de Salud porteño. Él señala que va a haber un rebrote de coronavirus, va a haber una segunda ola, pero si estamos vacunados hará poco daño. Vamos a escuchar su testimonio del ministro al programa Rezo por Vos.
Bueno, fíjate, nosotros veníamos con, tuvimos durante todo el mes de agosto el periodo más intensivo con el pico de casos, que habíamos llegado a un promedio diario, siempre tomando promedio los 7 días de la semana, ¿no? A un promedio diario de unos 1.400 nuevos enfermos por día. Y desde el 1 de septiembre hasta esta parte, todas las semanas teníamos un promedio menor a la semana anterior. De 1.400 que teníamos en aquel promedio, llegamos a 300 hace 2 semanas. Es decir, que veníamos sistemáticamente descendiendo lentamente, 50 casos por día, semana a semana, y en ese ritmo. Lo que pasó en las últimas 2 semanas es que dejamos de descender. Nos quedamos en 300 casos hace 2 semanas, la semana anterior, y esta semana es la tendencia que tenemos. Es decir, que eso lo que marca es un cambio de patente epidemiológica que puede significar diferentes cuestiones, es imposible anticiparse a ello, pero puede significar que alcanzamos un piso en el cual nos quedaremos durante un tiempo, o puede significar que algo está ocurriendo que puede cambiar la tendencia de la curva, ¿no es cierto? De manera que vamos a estar muy muy atentos estos días, observando los datos y comunicándolos públicamente. Es muy importante entender lo que llamaríamos genéricamente la psicología social y la psicología individual de las personas luego de una catástrofe social de esta envergadura y esta duración, ¿no? Para lo cual nunca nos había pasado a nadie de lo que estamos vivos. Entonces, es cierto que hay cierta sensación de que la gente cree que ya pasó. Mucha de esa sensación es una necesidad de las personas de protegerse luego de tanto tiempo y necesidad de hacer cosas, proteger su propio yo, digamos, protegerse a sí mismo, ¿no? Sí, sí. Así que hay que saber entender este fenómeno, es no estigmatizar ni culpabilizar, sino sobre todo entender que luego de 9-10 meses hay gente que no le queda, no tiene resto para aportar, y otra gente que todavía sí, y lo que tenemos que hacer es hacer el esfuerzo de lo que lo podemos hacer, dialogar sobre buscar un poco más de fuerzas, porque no es tanto tiempo que queda por delante, y ver si entre todos podemos cuidarnos y apoyarnos en los pocos meses que queda por delante hasta que podamos estar en una situación más cuidada, ¿no? Ahora, la pandemia no se va a terminar con la vacuna. Vamos a tener un rebrote en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires, que si ya estamos vacunados va a ser de poco daño, y si todavía no estamos vacunados va a volver a ser de mucho daño.
Bueno, atento con lo que dijo Quiroz, va a haber un rebrote, aquel que se vacune hará poco daño, a quien no esté vacunado, si no se cuida, va a provocar alguna laceración, ¿sí? Eso es lo que dice Fernán Quiroz en diálogo con Rezo por Vos, con el Chavo Fuchs. Bueno, habló el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, señalando que será la campaña de vacunación más grande de la historia. Destacó el mandatario entrerriano que nos enfrentamos a la campaña de vacunación más grande en la historia de la Argentina. Este es el diálogo que mantuvo con LT14 Nacional, General Urquiza de Paraná.
Tenemos que repasar y revisar, somos personalmente cada uno, nuestras conductas, nuestro comportamiento, en poder entender que la pandemia está muy lejos de terminarse, que ni siquiera con la proximidad de la vacuna está solucionado este tema, y la forma de hacerlo es cumpliendo con normas y conductas que nos imponen estos tiempos de pandemia. Tiene que ver con el distanciamiento social, tiene que ver con no concurrir a reuniones masivas, tiene que ver con autoprotección, fundamentalmente, que si se hace esto, los riesgos obviamente disminuyen. disminuyen. Está comprobado y demostrado que actividades que se han habilitado nos generan casos masivos de contagios. En turismo, Entre Ríos se ha posicionado en tercer lugar, ingresaron prácticamente 40.000 turistas a la provincia, y el turista que viene no quiere venir a contagiarse, no va a reuniones sociales, no va a reuniones masivas, y el operador de turismo, el hotel que lo recibe, por ejemplo, no tiene la más mínima intención de generar contagios porque quiere seguir trabajando. Entonces, cuando se trabaja responsablemente, los riesgos disminuyen. El problema está cuando se incumplen normas de conductas que tenemos que tener, y esto hay que repetirlo hasta el cansancio, y en esto vamos a generar una fuerte campaña de difusión, lo he hablado con la ministra de Salud esta semana, que tienda justamente a que estas conductas se respeten, que no son necesarias grandes reuniones, que todavía esto está muy lejos, repito, de terminarse, y que si queremos conservar una normalidad a la que tenemos que acostumbrarnos, es vital, es fundamental respetar estas normas y de entender que tenemos que ir gradualmente hasta que se encuentre una solución definitiva. Tenemos todo preparado para que la vacuna, como se había establecido por autoridades nacionales, esté los primeros días de enero, y tenemos un expertise muy grande en vacunación en nuestra provincia. Hemos cumplido en campañas de vacunación, por ejemplo para gripe, con el 100% de las metas previstas. Tenemos un gran equipo para eso, pero nos enfrentamos a la campaña de vacunación más grande en la historia de la Argentina, porque va a haber que vacunar en periodo rápido de tiempo, en condiciones de logísticas complejas, el mayor universo posible, y para esto preparamos personal que está altamente capacitado, preparamos también la logística porque hay que tener cadenas de frío. Una vez que se abre la vacuna es muy poco el tiempo que hay para aplicarla, y hay que tener las personas que se van a vacunar también coordinadas con el lugar donde se vacuna, y después recursos económicos que ya los hemos dispuesto y lo hemos afectado a la pandemia y lo tenemos garantizados. Entonces, en el momento que la vacuna esté en la provincia, automáticamente comenzamos a vacunar de acuerdo a un protocolo que ya lo tenemos previsto.
La palabra del mandatario entrerriano Gustavo Bordet en diálogo con LT14 Paraná, Entre Ríos. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, actualizando los datos, 21 grados, humedad 52%, la presión 1011 decimal 6 HPA, 1011 decimal 6, viento del cuadrante norte, el viento de los locos a 7 kilómetros, el cielo está totalmente despejado, visibilidad normal 10.000 metros, máxima 29 para hoy, en Córdoba capital 22.2, actualizando los datos, humedad 54%, 965 decimal 8 HPA la presión, viento del sector noroeste 3 kilómetros, visibilidad óptima 10.000 metros, el cielo totalmente despejado y la máxima estimada para hoy en 33. Seguimos con el tema del coronavirus, de la vacunación, y habló el infectólogo Tomás Orduna, quien valoró la celeridad del gobierno nacional para conseguir la vacuna. En Bonn, en Nacional, dialogó con el médico infectólogo Tomás Orduna acerca de la disponibilidad de las vacunas contra el coronavirus y el paro de médicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No, una cosa es en todo esto de las vacunas, sabemos que en el fondo también hay una suerte de competencia económica, comercial, siempre la va a haber, porque las acciones de las industrias farmacéuticas suben y bajan de acuerdo también al éxito que tienen con sus productos. Y yo creo que también hay una competencia de liderazgo entre Occidente por un lado y Oriente chino por otro, y en el medio está Rusia. Entonces yo creo que eso no hay que olvidarlo, digamos. No soy ni un especialista en relaciones internacionales o en geopolítica, pero creo que a esta altura no se puede chupar el dedo, que en todo esto, más allá de lo humanitario que tiene que ver con encontrar un recurso de prevención primaria que por suerte ya está llegando en varias diferentes vacunas, también es cierto que algo de lo que está ocurriendo es vivenciar una situación donde siempre el factor contante está ahí dando vuelta y el liderazgo también. Sabemos todos que hay una suerte de competencia feroz entre Estados Unidos y China. Rusia no le es hoy día, me parece a mí, la misma competencia que supo ser en otra época comparado con lo que es China hoy. Pero también, si es muy poderoso un descubrimiento en Rusia, de alguna manera gana un liderazgo sobre Occidente. Dicho esto, por suerte tenemos para todos los gustos.
La palabra del médico infectólogo Tomás Orduna en diálogo con Horacio Embón. ...351-717-0505... ...351-717-0505... la línea nacional de Córdoba. Se comunica naturalmente Alejandro, el camionero. Hola, buen día, Claudio. Acá vamos pasando por el Chocón, como siempre, escuchando Nacional. Que tengas un excelente programa, amigo, y un excelente día. 20 grados por el Chocón, en este momento, pero con mucho viento, me aclara Alejandro, el camionero. Otro mensaje, amigos, Claudio y equipo de Nacional, buenos días. Para simplificar, opino, plantear un proyecto de educación global que atienda en todos los niveles los temas del amor y del respeto por igual en todo el planeta. Muchas gracias. Soy Tito Muñoz de San José de la Dormida, en el norte cordobés. Felicidades y hasta luego. Chau, dice el querido Tito Muñoz. Le mando un abrazo a Tito. La gente comunicándose, las personas, la oyencia, al 351-717-0505, 351-717-0505. También tenemos la línea nacional para mensajes grabados, 0810-222-0870. Bueno, vamos a la primera pausa musical, en este caso con un cantorazo. Cantorazo, nacido en Montevideo, Uruguay, notable intérprete que muriera tan joven, tenía 43 años cuando falleció, y me refiero a Gustavo Nochetti, en este caso Gustavo haciendo de Horacio Ferrer y Raúl Garelo, La Guita.
Guita, 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 mucha guita, mosca, mole y pijujita, bien muchachos, metan de, rico es el que mucho tiene, o el que poco necesita, no hay mortajas con bolsillos, ni tampoco hay muerto caras, si el bursátil chanta en dólar, se imagina a Dios con guita, que te compre adolescencia, o le alquine el más allá, hijo, esposa, socio, amantes, van poniendo sus pajitas en la herencia del taquita, que la guarda en el colchón, quien con verdes otra vida le compró a su madre muerta. Ni el reloj ni los sabores tienen tasa o inflación. Quita, 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 quita.
Dijo el hermano San Agustín, feliz es quien desea lo que tiene. Yo tengo por mujer a la que adoro, dinerillo justo y respetable. Es mío un raje suave y elegante, muy mío lo que sé de haber sufrido. Tener la vida puesta es un tesoro y está el amor de Dios adentro mío. Si valen mis amigos más que el oro, sin plata soy Quijote en su rocín. Dijo el hermano San Agustín, feliz es quien desea lo que tiene. Guita, 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 mucha guita, seis morlacos sin luquitas, bien muchachos, métanle un bulín, jodón, prefiero al palacio donde lloran. Pregúntale a los infartos lo que opinan del Tobén, en un sitio donde nadie nada vende ni se vende, va de igual un pato alegre el petróleo de Hussein. Los que mezclan en la Cinti Padre Nuestros con billetes les da tanto un hijo triste que un reterete bomba y paz. Que el dinero es un pecado si no viene del laburo, del eterno esfuerzo humano de un amigo o del azar. Guita, guita, mucha guita, mosca, money y yusita, James, morlacos y luquitas, y el muchacho me calde. Guita, guita, mucha guita, y el muchacho me calde. De carica, la cita, mañana los quiero ver.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
La radio de la patria.
Radio Nacional.
La radio pública tiene sentimiento. Sentimiento.
Viví los momentos decisivos de la Copa Libertadores con Relatores. Pasión Nacional. En vivo para todo el país. Hoy, desde las 21, se define el pase a semifinales. Nacional de Montevideo, River.
El centro ya está, la media luna. ¡Gol!
Relata Eladio Arregui. Comenta Alejandro Fabri. Relatores, Pasión Nacional. El fútbol se vive en la radio pública.
Ahora, Nacional. En todo el país.
2:00 a.m. 43 minutos.
Hay muchas navidades en nuestra tierra. Navidades del Misquimayo, de aguas termales y de represas. Y navidades del Cachimayo, de socos, de chumucos y champis. Navidades del sol de noche, de coyuyos y tucutucus. Y navidades de luces, cohetes y fuegos artificiales. Navidades de pesebres vivientes y navidades de niños naciendo. Navidades de trabajadores golondrinas, chayueros, teleras y navidades de cocina de madre, pan de esperanza y agua fresca de tinajas. Navidades de la chacarera, de la vidala y el rezabaile y navidades de las teleseadas con aloja, añapa y arrope. Navidades de chipacos, tortillas y rosquetes y navidades de turrones, budines y tortas. Navidades de fe, esperanza y navidades de madres abrazando hijos del desarraigo.
Hay muchas navidades en nuestra tierra, pero una sola Navidad Nacional. La radio pública te invita a compartir la Navidad Argentina. Navidad.
Los sábados, a la madrugada, a partir de las 4, vamos a compartir con vos los elegidos de Están Tocando Nuestra Canción.
José Luis Roca, sábados, desde las 4 de la madrugada.
Todos los estilos musicales para pasar 120 minutos inolvidables.
Los elegidos de Están Tocando Nuestra Canción, por Nacional, la radio pública.
Llámame cortando el aire, le deja refugios en el alma. El médico, el peón, la peluquera, mezclándose en la pista se desatan. Livianamente va la melodía, subiendo de los pies a la garganta. Mañana pensarán en otra cosa, ahora por sentirse vivos bailan. La orquesta saca chispas a sus fuelles, los firmes guitarreros se entusiasman y a veces los cantores desafinan, heridos de inocencia y caña blanca. Bailar de esa manera los domingos les sirve para toda la semana. La gente de los pueblos más pequeños olvida solo así lo que le falta.
El diario de Nacional, por Nacional.
Bueno, nos acompañó ahora Teresa Parodi en esta parte, en esta secuencia musical, la gran Teresa Parodi, haciendo este tema hermosísimo, de su propia autoría, compartida con el gran Enrique Llopis, Bailar de esa manera, en un día muy especial, porque hoy hay festejos en la provincia de Corrientes al mundo. La UNESCO declaró al chamamé Patrimonio Cultural de la Humanidad. La propuesta que surgió del gobierno de esa provincia ganó este miércoles la votación en la sede de la ONU en París y despertó los festejos en la provincia. Naturalmente hubo declaraciones del Chango Espaciuc, de Raúl Barbosa. El Chango Espaciuc señaló que es un llamado de atención para repensarnos. Uno de los máximos referentes del chamamé afirmó hoy que es un llamado de atención a repensarse. El reconocimiento que recibió esa música de raíz por parte de la UNESCO al declararla como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad es un llamado de atención para repensarnos y resignificarnos y unir un montón de piezas de la que estamos hechos los argentinos, dijo el Chango en un video en las redes sociales. El chamamé se suma así al tango y al fileteado porteño, que ya son patrimonio de la humanidad. Calculo que la chamiga Teresa Parodi también debe estar muy feliz, como lo ha expresado también el queridísimo Raúl Barbosa. En un rato vamos a poner el testimonio de Raúl Barbosa. 351-717-0505, la línea de comunicación para nuestros oyentes en el chat. No llamen por teléfono, porque veo que algunos llaman por teléfono. No llamen por teléfono, porque además no lo voy a atender. No los voy a atender. Porque estoy ocupado en otras cosas. Estoy atendiendo al programa, atendiendo a las informaciones que vayan surgiendo en el momento, porque en la madrugada también surge información. Siempre hay información. Siempre va surgiendo información a lo largo del programa también. 351-717-0505. La línea nacional 0810-222-0870, nuestra línea nacional. Bueno, vamos a seguir con el tema del coronavirus, que nos sigue de alguna manera preocupando. Habíamos comentado hoy que se conoció el último reporte del Ministerio de Salud, dando cuenta de 162 personas que han muerto y detectaron 6.843 nuevos casos en el país. El total de fallecidos asciende a 41.365 y 1.517.046 contagiados desde el inicio de la pandemia. Un 39,67%, es decir, 2.715 personas de los infectados de este miércoles, 6.843 corresponden a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires. Del 1.517.046 contagiados, el 88,8% se ha recuperado, ha recibido el alta, esto es 1.347.914 y 127.767 son los casos confirmados. El total de contagios en la provincia de Buenos Aires ascendió a 2.321, la ciudad de Buenos Aires 394, Catamarca 20, Chaco 187, Chubut 384, Corrientes 111. Hoy en Córdoba aumentó a 528, cuando ayer tuvimos 349, tengo entendido, 528 en Córdoba, en Entre Ríos 242, en Formosa 5, que venía teniendo tasa negativa, en Jujuy 1, en La Pampa 213, La Rioja 13, Mendoza 148, Misiones 45, mirá vos Misiones, que venía siempre de 2, 3, ahora está teniendo 45. Río Negro, claro, está con dos fronteras muy complicadas, una es Brasil y la otra es el Paraguay, ¿no? Atento con eso. Río Negro 224, Salta 53, San Juan 149, San Luis 84, Santa Cruz 274, Santa Fe 1121, Santiago del Estero 54, Tierra del Fuego 48 y Tucumán 228, Tucumán 228. En tanto Neuquén, menos cuatro Neuquén, mirá vos Neuquén que venía teniendo una gran cantidad, hoy tuvo menos cuatro, tuvo registro negativo porque reclasificó casos en otras jurisdicciones. Y lo decíamos, en la provincia de Córdoba, 528 casos se registraron en la provincia de Córdoba en las últimas 24 horas. Y se reportaron 21 fallecimientos en la provincia mediterránea. Del total de casos, del total de contagios, a la provincia corresponde, al interior de la provincia corresponde 347 y 172 en Córdoba capital. 172 en Córdoba capital, de los 528 casos nuevos que se sumaron hoy, llegamos a un total de 121.000 desde el 20 de marzo, 121.010. Y decíamos, se reportaron 21 fallecimientos y el total de fallecidos hasta la fecha, 2.372 en la provincia de Córdoba. También se encuentran internadas 577 personas en camas de unidades para adultos COVID, lo que representa el 24% del total de camas en la provincia de Córdoba. Del total de personas internadas en camas críticas, 92 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica, lo que representa el 15,9% del total. Y siguiendo con el tema del coronavirus, habló la primera argentina que recibió la vacuna de Pfizer. Se trata de Gabriela Filón, quien vive en Inglaterra, y señaló que me siento bien y en 21 días me van a inyectar la segunda dosis. Se convirtió en la primera argentina en recibir la dosis de la vacuna de laboratorios Pfizer. Este es el diálogo que mantuvo con LRA7 Nacional Córdoba.
Soy pediatra, estaba de guardia y bueno, esa semana, el martes, hace una semana empezaron a vacunar y era todo el grupo de riesgo mejor. Primero, los mayores de 80, de la zona donde yo trabajo, porque Inglaterra la empezó a distribuir a 50 hospitales, porque como saben es una vacuna que necesita mucha logística, o sea que se da en el hospital. Y bueno, justo el viernes ya se había vacunado mucha gente, quedaban algunas dosis y me llaman. Sí, como estaba de guardia, si quería la vacuna, y por supuesto, sí. No me la esperaba, feliz, fui y me la coloqué, y bueno, feliz, y ahora esperando para que me llamen para la segunda dosis, que será más o menos a partir de la tercera semana, te tienen que colocar una segunda dosis de la tercera y cuarta semana. Tenés que firmar un consentimiento, no es obligatoria la vacuna, vos consentís, entonces firmás un papel donde primero tenés que poner, como cualquiera, a veces así una lista de cosas, si sos hipertenso, o sea, son tus factores de riesgo, si sos alérgico. Entonces, bueno, acá hay una enfermera que te explica todo eso, un médico que te vuelve a explicar también un poco eso. En esto, fue al principio, creo que esto va a ir modificándose un poco, pero hasta ahora fue así. Entonces se firmaba, era como una prescripción, te la prescribía en realidad. Te la colocan, vos aceptás todo eso, consentís, decís que no, yo en mi caso no tengo ningún antecedente. Y te vacunás y me dejaron en observación 15 a 20 minutos afuera, esperando por si no tenía una reacción generalizada a la vacuna, y luego ya me fui.
La palabra de Gabriela Filón, la primera argentina que recibió la vacuna de Pfizer contra el coronavirus, es oriunda de la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe. Vamos ahora al testimonio de Soledad Retamar, ingeniera e investigadora de la Universidad Tecnológica Nacional, quien señaló que estamos en el peor momento desde que empezó la pandemia, esto por concepción del Uruguay. Naturalmente la palabra de Retamar a LT11 Radio Nacional, Francisco Ramírez, de Concepción del Uruguay.
Estamos, creo que, en el peor momento desde que comenzó la pandemia en la ciudad, en particular, digamos, en Concepción del Uruguay. Y otro, un indicador que me parece a mí que es bastante simple de visualizar, es la cantidad de casos diarios que se reportan. Y siempre considerando un promedio de 7 días para evitar por ahí fluctuaciones y demás. Uh-huh. Nosotros en este momento estamos en 36 casos diarios, en promedio, en la ciudad, cuando veníamos de que nuestro máximo había sido hace una semana atrás, 10 días, de 33 casos, es decir, que sigue creciendo esta cantidad, lo que nos indica un avance claro de la pandemia. Por otro lado, como también mencionaste, hay otro indicador, que son la cantidad de días necesarios para que se dupliquen los casos, en esta oportunidad por los casos acumulados que se consideran. Y en la actualidad, más que nada, lo que tenemos que mirar es cómo evoluciona ese indicador. Uh-huh. No solamente nos da una posible proyección de la cantidad que podemos llegar a tener en el corto plazo, sino también es importante ver si este indicador crece o decrece.
Claro, porque eso te permite también hacer una proyección de cómo se va a comportar en el próximo tiempo, ¿no?
Exactamente, nos da un posible panorama y esto se basa en decir, bueno, si todas las otras condiciones continúan de la misma manera, supongamos en este momento, en 27 días, tendría el doble de casos acumulados de los que tiene en la actualidad, ¿sí? Uh-huh. Nosotros en la ciudad actualmente tenemos unos 1.500 casos acumulados, 1.500, 1.600, no recuerdo bien ahora. Entonces, si tenemos 27 días, quiere decir para mediados de enero vamos a tener el doble de casos.
El testimonio de la ingeniera e investigadora de la Universidad Tecnológica Nacional, Soledad de Retamar, en diálogo con Nacional Concepción del Uruguay. Y 1 grados en la capital federal, cielo despejado, humedad 52%, máxima para hoy 29 grados. En Córdoba, 22 grados 2 décimos, humedad 54%, el viento del sector noroeste a 3 kilómetros, la visibilidad óptima, el cielo está despejado, se espera hoy una máxima de 33 grados. Ya llegó hace rato el veranito en Córdoba. Y acá escuchando a Coco Boyarsky. que ya está de regreso en la Argentina, Coco. Ya vamos a juntarnos, Coquito, querido de mi corazón. Un beso grande. Y ya se acerca la voz seductora, avasallante, de Sandra Prado para la síntesis informativa.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 3. Un vuelo de Aerolíneas Argentinas traerá la semana próxima al país 600.000 dosis de la vacuna rusa. Un Airbus 330 viajará el lunes a Moscú y regresará el miércoles con el antídoto Sputnik para inmunizar a 300.000 personas. La Asociación del Personal Técnico Aeronáutico trabaja en la adaptación de la aeronave, principalmente en el sistema de refrigeración que se necesita para transportar la vacuna. Uruguay cerrará sus fronteras entre el 21 de diciembre y el 10 de enero debido al incremento de casos de coronavirus. Las medidas anunciadas por el presidente Luis Lacalle Pou solo podrán ingresar al país los uruguayos residentes en el exterior que ya cuenten con pasaje comprado. Además, los restaurantes cerrarán a la medianoche y se suspenderán los espectáculos públicos. La UNESCO declaró al chamamé Patrimonio Cultural de la Humanidad. La propuesta, que surgió del gobierno de la provincia de Corrientes, ganó la votación que se realizó ayer en la sede de la ONU en París. El chamamé se convirtió de este modo en el tercer bien cultural argentino declarado Patrimonio de la Humanidad, luego del tango y el fileteado porteño.
Datos del tiempo.
En la ciudad de San Juan, cielo ligeramente nublado, temperatura 26 grados 5 décimas, humedad 35%. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, el cielo está despejado, la temperatura 21 grados, humedad 52%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
10 de diciembre de 2019. Alberto Fernández, presidente.
Quiero dedicar un instante a las víctimas del hundimiento del submarino Ara San Juan. Ha sido un hecho traumático que no solo ha generado un fuerte impacto al interior de la Armada Argentina y en los 44 familias que sufrieron las pérdidas de sus seres queridos, sino que también ha marcado a la sociedad argentina. Los 44 están presentes en los 44 millones de argentinos y argentinas. Vamos a honrar y mantener viva la memoria de los submarinistas, ordenando el ascenso post-mortem de cada uno de ellos.
La democracia es nacional. Nacional es la radio pública.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
Soledad, póngase un rato a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un bistec. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. Tendrá sin la generosidad. Doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad. Cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional.
Por la radio pública.
El gran Alfredo Zitarrosa en el comienzo musical de esta segunda hora del Diario Nacional, haciendo Doña Soledad, un clásico de Zita. Realmente nos trae mucho recuerdo la voz del gran Zitarrosa, que además fue locutor, periodista, trabajó en el periódico Brecha. Hay una nota histórica de Zitarrosa, Atahualpa Yupanqui, que es antológica, de Alfredo. Alfredo abrevaba en el periodismo también, un fenómeno Alfredo. Realmente murió muy joven, vino del exilio y falleció en enero del 89, ¿no? Un 17 de enero de 1989 fallecía el gran Zita, el gran Alfredo Zitarrosa. Bueno, muy bien, los compañeros que se siguen comunicando a través del 351-717-0505, en este caso dice: buenas noches, Claudio Equipo, gran abrazo, Jorge Villar, el cantor de la zona norte. No nos fue bien con Boca hoy, Jorge, Ya ahora lo vamos a escuchar a Lautaro en un rato. No nos fue bien con Boca. De Boca ni hablemos, no jugamos bien. No venimos jugando bien. Me está preocupando eso. Está bien, era un partido así, trabado, pero Racing aprovechó la oportunidad y ganó bien. Ganó 1-0. Bueno, acá se comunica también Javier, el santafesino que vive en Misiones. Dice: sí, compañero, yo vivo en la frontera y la gente pasa a Brasil y viene. La gente pasa a Brasil y viene. Es frontera seca, claro, Bernardo de Irigoyen. Y conozco esa zona, querido. Estás ahí viviendo en Bernardo de Irigoyen, claro, Bernardo de Irigoyen está pegado a Dionisio Cerqueira en Brasil, y vos cruzás la frontera, es frontera seca, ¿se entiende? Hay una barrera que separa el límite, la frontera, hay una barrera, vos cruzás la barrera y del otro lado está Dionisio Cerqueira, y pasan como si nada, es cierto lo que dice, bueno, hace mucho que viajé, ¿no? Pero recuerdo esa frontera seca. Dice: es imposible parar la gente. Acá arrancó la segunda ola, dice Javier. De hecho, gracias Javier, un beso grande, querido. Estábamos comentando que en Misiones llamó la atención la cantidad de casos, cuando veníamos teniendo 3, 4, 5, ponele cuanto mucho 10. En Misiones hubo, a ver, pará, que repare, 45 contagios, muchísimos. Venía Misiones de A3, de A2, 5, siempre decíamos, mirá el comportamiento en Misiones, rodeado de Paraguay y de Brasil, donde Paraguay más o menos se controló mucho mejor que en Brasil, pero Brasil es un desastre, ya sabemos que Brasil es un desastre. Entonces tener frontera seca, claro, lo explica muy bien el amigo Javier, ¿no? El santafesino que vive ahí en esa zona de frontera seca. Vivís ahí, ¿no? Sí, Bernardo Irigoyen o en Iguazú, bueno, no recuerdo bien, pero después especificame cualquier cosa, querido Javier. Un abrazo grande, 3:09 de la madrugada, 3:09 de la madrugada. Bueno, seguimos naturalmente con el tema del coronavirus, con el tema de la futura llegada de la vacuna rusa a la Argentina, y habló el analista internacional Walter Gubar. Gubar, en diálogo con LB4 Nacional San Rafael de Mendoza, explicó por qué la vacuna rusa tiene mala prensa, destacando que la de AstraZeneca, patrocinada por Oxford, ahora ha tenido que pedirle auxilio a los fabricantes de la vacuna rusa. Por ignorancia, dice Gubar, hay muchas personas que desconfían de la vacuna rusa. Vamos a escuchar el testimonio, reitero, a través de LB4 Nacional San Rafael.
Yo creo que es parte, primero, parte de una campaña grande de desinformación que se inscribe en esa guerra comercial, digamos, en la, bastante desenfrenada entre laboratorios, digamos, comerciales y la vacuna Sputnik, que está hecha por un instituto estatal, uh-huh, Instituto Gamaleya, bajo el paraguas, sí, de un fondo de inversión ruso, pero efectivamente la connotación de ruso pareciera ser como casi como un sinónimo de comunista, y la gente que lo utiliza no tiene, digamos, se ha de alguna manera olvidado. Uh-huh. La Unión Soviética desapareció hace ya casi 3 décadas, y que Rusia es, te diría, casi tan o más capitalista que Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está sufriendo una crisis de su capitalismo, mientras en todo caso Rusia ha conservado algunas ventajas o algunas de las cuestiones que desarrolló durante la época de la Unión Soviética, pero también las ha enmarcado dentro de un contexto, digamos, de país capitalista, pero con una gran diferencia de matices. Por ejemplo, ¿por qué no es que Rusia desarrolló de la noche a la mañana la vacuna contra el coronavirus, la Sputnik V, y está desarrollando otras dos vacunas, sino que cuando todos los laboratorios occidentales no querían hacer ninguna vacuna contra el virus del ébola, uh-huh, solo al África, sí, sencillamente porque esa vacuna no era rentable, Rusia se ocupó del virus del ébola y consiguió hacer una vacuna y consiguió detener la epidemia del ébola en el África.
Sí.
Y es de ese, de esos trabajos lo que la colocaron a Rusia a la vanguardia en este tipo de vacunas, a tal punto que la de AstraZeneca, que venía patrocinada y auspiciada por la Universidad de Oxford, fracasó, y los rusos le habían advertido a AstraZeneca que iban por mal camino. Sin embargo, ahora ha ocurrido una situación bastante humillante para AstraZeneca, un consorcio privado, que es que han tenido que pedirle auxilio justamente a los fabricantes de la vacuna rusa.
Claro.
Ahora le van a proporcionar los componentes centrales para su vacuna. Y a todo esto se agrega el tema, digamos, de la velocidad, o digamos, de quién llegó primero, quién está en condiciones de abastecer primero al mercado. Uh-huh. En ese sentido, yo creo que el gobierno argentino vio bastante bien la situación de entrada, en el sentido de que en el tema de la vacuna también se reproducen los modelos de inequidad y desigualdad que hay a nivel mundial.
La palabra del analista internacional Walter Gubar, quien señalaba que por ignorancia hay muchos que desconfían de la vacuna rusa. Y es cierto lo que dice Gubar. El comunismo cayó, la Unión Soviética cayó hace más de 3 décadas. Entonces dejémonos de bromar con esa, de meter ideología en las vacunas, ¿no? Hay gente que, porque es la vacuna rusa, piensan que le van a inocular el comunismo. Hay gente así de ignorante que piensa eso, ¿no? Hay gente que lo piensa. Hay gente que lo piensa. Entonces, bueno, chicos, por favor, seamos maduros. Ejerzamos con responsabilidad la ciudadanía. Si viene la vacuna rusa, hay que darse la vacuna rusa y listo, se acabó. Chao. Y te inmunizás de una vez por todas. Y no sufrís tanto. ¿Sí? Bueno. No hay que hablar tantos pavas. No hay que ideologizar tanto las vacunas, por favor. Bueno, a propósito, de cara a las fiestas de fin de año, a las fiestas de Navidad de fin de año, que hoy comentábamos con las chicas previo al programa, habló la médica infectóloga Carlota Ruz, dando consejos de cómo celebrar estas fiestas navideñas y de fin de año y comienzo de año. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar su testimonio en el programa Buen Día, que conduce el colega Fernando Piana.
Estamos en un mes de alta circulación de gente. Eso, normalmente, todo lo que siempre fue igual, y quizás este año, con la particularidad de que la gente a veces se relaja un poco porque es como que quiere recuperar el tiempo perdido. Y eso constituye un riesgo, por eso es importante llamar la atención, saber que tenemos que seguir igual que estábamos hasta ahora, cuidándonos, y por supuesto, vamos a esperar la vacuna con la prudencia correspondiente. Tratar de minimizar las reuniones que uno siempre tenía antes del fin de año, se reunía con los amigos del gimnasio, con los amigos del inglés, con los amigos de acá y de allá. Bueno, eso quizás se puede dejar de hacer. La familia es otra cosa. Las fiestas, va a ser muy difícil que después de las restricciones de todo el año, la gente quiere verse.
Claro.
Me parece, ¿qué es lo que uno quisiera? Bueno, lo que estamos diciendo siempre, tratar de que no sea mucha gente en lugares cerrados. Mucha gente, ¿qué quiere decir? Y bueno, que estar muy pegoteados. Tratar de que sea al aire libre, un patio. Quizás no van a ser toda la misma gente de siempre, hay que minimizarlo. ¿Cuánto? Puede ser 10 personas, 15, puede ser hasta 20, si el lugar es más grande. Y sobre todo, sí, estar en el momento que se está conversando, tratar de mantener un cierto distanciamiento con el barbijo puesto. Por supuesto, para comer y para tomar se lo van a tener que sacar, pero no es lo mismo que dejarlo de usar todo el tiempo. Y eso sería la recomendación básica.
Bueno, la palabra escuchábamos de la médica infectóloga, sí, Carlota Ruz, dando consejos para celebrar las próximas fiestas navideñas y de fin de año, que estamos ahí a un paso, ¿eh? Estamos 17 de diciembre, en una semana ya estamos ahí al borde de celebrar la Nochebuena y la Navidad. Bueno, acá vuelve a comunicarse Javier, sí, justamente vive en Bernardo de Irigoyen, me dice Javier, sí, compañero Claudio, Bernardo de Irigoyen, gendarmería, dice Javier, mira para otro lado, pero como te dije, cumpa, es imposible, hay gente familiar y unos están de un lado y otros del otro, pasa eso en una frontera seca que solo atravesás a través de una barrera, nada más, o a veces ni siquiera hay una barrera, pasás como si estuvieras caminando, transitando una calle cualquiera, como el Chuy en Uruguay, que está del lado uruguayo y el Chuy está dividido entre Brasil y Uruguay, entonces capaz que pasás, cruzás una vereda y pasás a Brasil, sin darte cuenta, entonces eso se llama frontera seca. Entonces, bueno, pasa lo mismo en Bernardo de Irigoyen y Dionisio Cerqueira, que es Brasil. Bueno, muchísimas gracias, querido Javier, ¿eh? Un abrazo grande. Bueno, también, bueno, en Formosa se están respetando los protocolos, recordamos, son 8.876 personas, hubo un informe sobre el acceso a la provincia de Formosa, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 brindó precisiones sobre el informe presentado a la Corte Suprema de la Nación en cumplimiento de la medida cautelar que ordenara el 19 de noviembre pasado el ingreso a Formosa de las personas que se encontraban inscriptas en ese momento para el acceso cumpliendo con los protocolos necesarios. Bien, seguimos en Formosa. Y ahora vamos con el testimonio de Juan Cancio González, comisario general de Las Lomitas. La Policía Provincial brinda servicios en los centros de aislamientos habilitados, son 4 centros de aislamientos, en tanto se espera el ingreso programado en el centro de Hospital Piloto. Vamos a escuchar el diálogo del comisario general Cancio González en diálogo con LRA20 Nacional Las Lomitas.
Bueno, nosotros acá en La Lomita tenemos habilitados 4 centros de aislamiento, que es la Ruta 28, el centro de Ruta 28, el Portal del Oeste, el Ecohospital de La Lomita y la Escuela 42. Actualmente la Escuela 42 y el Portal del Oeste son quienes tienen personas aisladas preventivamente. Y el hospital hoy ingresarían, hay ingreso programado para la fecha, hay que esperar la confirmación, y el CAP 20, Ruta 28 no tiene programado ingresos algunos. Bueno, la verdad que como decía el señor ministro de Gobierno, los números sorprenden, los ingresos fueron los números de la cantidad de personas que supuestamente planteaban ingresar a la provincia, fue inflada, un operativo de un sector, yo diría, con malas intenciones para dejar mal a Formosa, pero Formosa estuvo a la altura de las circunstancias, se preparó, acondicionó todos los centros y están funcionando. Así que, en lo personal, me siento orgulloso como formoseño porque el gobernador ha puesto al frente de todo esto y quienes de una u otra forma tenemos un pequeño grado de responsabilidad, a aunamos esfuerzos y acompañamos esa decisión política. La verdad que sí, porque son operaciones mediáticas por los distintos medios, ya sea medio hegemónico, ya sea medios de redes sociales, pretenden dejar mal posicionado a la provincia de Formosa, y Formosa es una provincia de la cual todos los formoseños debemos sentirnos orgullosos. Tenemos una política pública de salud ejemplar, envidiable para muchos y cuestionable por muchos quizás, porque nosotros, como dice el gobernador, se cuida la salud de los 640.000 formoseños. No importa cómo piense políticamente, acá somos formoseños y le interesa todo. Con la salud no se hace política, con la salud no se juega, por lo tanto el gobernador marcó bien claro los lineamientos y trazó los trabajos y se ejecutó como se planificó y si la provincia se preparó y se recibió a la gente.
13:20 de la mañana, la palabra del comisario general Juan Cancio González en diálogo con Nacional Las Lomitas.
Sombra de som de cor, de mal me quer de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor, de samba em som, de vai e vem, de verde, 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 pé de capim, bico de pena, piúdo, de bem te vi, amanhecendo assim, perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama, a lama, tudo é minha irmã.
Me encanta escucharlo al gordo Tim Maia, grande Tim Maia, que también falleciera siendo muy joven, 53 años. Tim Maia haciendo aquí La Rana, que era un tema que yo ya les expliqué a todos ustedes, que tenía sonidos onomatopélicos cuando lo creó João Donato. Y un día le dijo a Caetano, ¿por qué no me haces una letrita? Y ahí está la letra. La que está cantando Tim Maia, letra de Caetano Veloso, música de João Donato, La Rana, ¡ajá!, como dicen los brasileños. Bueno, muy bien, vamos ahora con toda la información deportiva. No nos fue bien a los boquenses, quiero decir, en el Estadio Perón, perdimos frente a Racing en el partido de ida de cuartos de final, pero va a hablar de todo eso alguien que sabe, la sabe lunga, y es nuestro querido compañero Lautaro Villamor, de Pasión Nacional. Buena madrugada, Lautaro, ¿cómo te va?
Hola Claudio, el saludo para vos y toda la audiencia.
Un placer,
por
hermano.
La noche Racing derrotó una Boca en el contexto de los cuartos de final de la Copa Libertadores en el partido de ida. Además, Defensa y Justicia venció 1-0 a Bahía de Brasil con gol de Romero y clasificó de esta manera por primera vez a las semifinales de la Copa Sudamericana. Evidentemente es un hecho histórico para el Halcón de Varela. En cuanto a la Copa Sudamericana, hoy tenemos los cuartos de final, el partido de vuelta a las 19:15 entre Independiente y Lanús. Le recordamos a la audiencia que el partido de ida terminó 0-0. Tenemos además Copa Libertadores. Se presenta el equipo de Marcelo Gallardo en los cuartos de final, partido de vuelta, 21:30 en Uruguay. El equipo millonario visita a Nacional. El partido de ida fue 2-0. Para los de Núñez, con lo cual son los serios candidatos a quedarse con la llave. Hoy además, te cuento Claudio, le contamos a la audiencia que es un día histórico porque tendrá lugar el primer congreso de fútbol femenino de la Confederación Sudamericana de Fútbol, con lo cual estamos hablando de ampliación de derechos y evidentemente es un hecho para destacar. En cuanto al fútbol internacional, el Leeds United, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa, volvió al triunfo en la Premier League. Fue con goleada 5-2 ante el Newcastle de local por la 13ª fecha. Y finalmente destacamos que el turismo carretera en San Juan, la definición, será con público. Se van a habilitar las tribunas panorámicas, la premium, la fin de recta larga, y las entradas se empiezan a vender hoy y van a ser válidas solo para el ingreso del domingo 20 de septiembre. De esta manera se viene entonces el cierre de la temporada de turismo carretera después de un análisis de lo vivido el pasado fin de semana, donde allí estuvieron pensando cómo continuar desde el Ministerio de Salud Pública, la Secretaría de Estado de Deportes y la ACTC naturalmente, donde decidieron, Claudio, poner a la venta entradas al 30% de la capacidad de las tribunas. Hasta aquí la información deportiva. Abrazo grande, nos reencontramos mañana.
Gracias, querido. Un abrazo grande, mi querido Lautaro Villamor, de Pasión Nacional, siempre presente en la madrugada del país. Recordando las líneas telefónicas 351-717, la Nacional Cordobesa, 351-717-0505, 351-717-0505, para dejar mensajes grabados, 0810-222-0870, 0810-222-0870. Bueno, vamos a presentar a un artista que es violinista. Como violinista ha tocado ella con artistas como Lila Downs, Thalía, Natalia Lafourcade, que le gusta mucho a Clarisa, Flor de Toloache, que integró ese grupo, con esa agrupación femenina, esta persona que vamos a presentar, esta artista fue ganadora de un Latin Grammy, y ahora está presentando un sencillo como solista, que es un himno dedicado, si se quiere, al poder femenino, celebrando la fuerza y la belleza que es ser mujer más allá de lo físico. Y se llama Lulu. Lulu nació en Cali, Colombia, reside en Nueva York y nos dejó algunas palabras para el Diario Nacional.
Hola, soy la Lulu y les estoy presentando mi último sencillo, Estoy Hot. Estoy Hot es el nuevo himno celebrando el poder femenino. Como mujer en el año 2020 yo sentía que era necesario poder expresar todo que yo siento que significa para mí ser mujer en este momento. Ser mujer va más allá de lo que la sociedad nos hace creer que es lo físico, estar lindas, estar buenas. No, estoy hard, que habla de esa sangre, de ese fuego luchador, guerrero que tenemos todas, que corre en nuestras venas. También porque venimos de mujeres guerreras, siempre todos tenemos cosas, nos hacemos mujeres que siempre la están metiendo y la están dando y siempre echando para adelante, y para mí era muy importante celebrar eso. Yo siento que ser mujer es mi superpoder, yo siento que ser mujer es lo que hace que yo siga para adelante, y esto, los estereotipos y todo, el machismo, todo, no, ya no importa, yo puedo con todo eso porque estoy hot. También va más allá de una canción para mujeres, eso también es para todas, para todes, para todos, para todos, para que cualquier persona que se levante por la mañana, se mire en el espejo y diga, hoy la voy a acabar, hoy voy a romper con todo, hoy vamos y vamos a ganar, hoy vamos a trabajar, estoy hot. Bueno, yo nací en Cali, Colombia, soy caleña, colombiana, vivo en Nueva York hace 20 años, soy violinista profesional y así comencé mi carrera como música, como artista, haciendo giras con todo el mundo. Me he ganado un Grammy, un Latin Grammy, con el grupo de mujeres de mariachi Flor de Toloache en el 2017, con el álbum de Mejor Ranchera de Las Caras Lindas. He hecho giras con un montón de gente, he tocado con Leo Dan, con Lila Downs, Natalia Lafourcade, Thalía, entre otros, que ahorita me pueda pensar. Y yo ya era momento, ya era tiempo para yo comenzar a tener mi propia voz. Tenía una banda en Nueva York que se llama Strings and Skins, que hacíamos música colombiana mezclada con música haitiana, y ahora estoy con la Lulu. La Lulu se viene con todo, por favor síganme a Lulu Strings en Instagram, laluluofficial.com, la Lulu en YouTube, estoy con todo, se viene, vamos a lanzar otro sencillo ahorita en febrero, y en marzo o abril sale un EP que espero que todos lo escuchen. Quiero mandarle un saludo muy grande a Argentina, Radio Nacional, muchísimas gracias por tenerme, y espero que sigan estando hot, porque somos amazónicas, psicodélicas, terremóticas. Un beso muy grande. Chao, chao.
Bueno, ahí está la palabra de Lulu. Encantadora, muy encantadora, muy amorosa. Bueno, hace cumbia electrónica, con un poco de psicodelia, como bien señalaba ella, producida por el productor chaqueño, radicado en Argentina, bajo el seudónimo El Primo. Vamos a escuchar a Lulu. ¿Les parece bien? Ya lo dijo, ya explicó de qué quiere decir estoy hot, ¿está? O estoy hot. Vamos a escuchar a Lulu.
Ay, papi, vení, tráeme un hielito. Estoy hot.
La onda hot azota el ambiente cumbiambero.
Estoy hot.
Se recomienda Lulu con hielo. Con hielo.
Estoy hot, hot, hot. Súper completamente diferente, ninguna simplona.
Con visión de Superman.
No, con visión de Superwoman. Amazónica, psicodélica. Y en la noche perreando reggaetónica, electrónica, terremótica. Y en la noche estoy fumando penetrónica. Estoy hot, hot, hot. Estoy hot, hot, hot. Estoy hot, hot, hot.
Rico, hot.
Hot, hot, hot. Estoy hot, hot, hot. Estoy hot, hot, hot.
Requete,
hot, hot, hot.
Bueno, lo explicaba muy bien, la querida Lulu, ¿no? Un himno dedicado al poder femenino, justamente, a eso se refería. Lo de Estoy Hot o Estoy Hot, un himno dedicado al poder femenino, celebrando la fuerza y la belleza que es ser mujer más allá de lo físico. Muy bien explicado por esta persona muy encantadora que se dedica a esto que se llama cumbia electrónica, un poco de psicodelia, en una realización llevada a cabo por un productor chaqueño bajo el seudónimo El Primo, radicado también en New York. Es una caleña, nacida en Cali, hace 20 años que está en New York, violinista de Natalia Lafourcade, de Lila, de Flor de Toloache, que era un grupo de mujeres. También estuvo con nuestro Leo Dan, la querida Lulu, y con Residente, ¿sí? Residente liderada por René, ¿sí? Por René de Residente. Bien. Vamos a la pausa, a las 3:32, y enseguida volvemos con más Diario Nacional. ¿Qué te parece?
El chamamé declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, dice Mora Godoy.
Soy el chamamé, la tierra sin mal. Déjame cantar en tu corazón.
Las vacunas contra la gripe se producen en Italia, en Francia, en Irlanda, en Estados Unidos y en otros países donde estos productores tienen laboratorios. Y todos los años la vacuna es distinta, es nueva.
Llega el día, Mario Giorgi.
Nadie pregunta sobre estas cosas ni opina sin saber o se alarma por el presunto riesgo.
Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
No es la rusa, ni la de Oxford, ni la de China. Es la vergüenza de una dirigencia que desde hace un año y en medio de una crisis sanitaria mundial está jugando con la vida de los argentinos de la misma forma que lo hizo cuando por esas cosas del destino fue gobierno.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
3 de la madrugada, 33 minutos.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Hola a toda la audiencia de la radio. Soy Negra Marta, cantautora de la ciudad de Córdoba. Les invito a escuchar esta canción que se llama Vas Bailando y que pertenece a Rosa China, mi primer disco de canciones editado a fin del año pasado. Bueno, espero que la disfruten y la puedan bailar en sus casas. Un abrazo para todos.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Caminando, va pasando a mi lado un perfume en el aire va flotando. Se siente la calma, lo mágico. El baile suaviza, la mente despeja las nubes. Corazones elevados, elevados. Baja el cielo, el sol nos une, despertando. reflejando conmigo, bailando. Regresan los pies a la tierra, el ritmo que sube, colores.
Ranking argentino de canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Sí, para el diario hablo Eugenio de Boulognes. Hoy quiero compartir un sueño con la gente de la radio. No sé si será porque estaba contento por el triunfo de mi Racing querido sobre Boca, o que estaba mal dormido, pero soñé que tras esta pandemia las grandes potencias firmaron un pacto de no agresión, por lo menos por 2 años. No sé si será una locura.
Sí, buenas noches. Soy de Entre Ríos, de Departamento Colón, en Sao. Y yo quisiera saber si la persona que tiene, por ejemplo, alguna enfermedades que, así como yo, que soy diabética, me puedo vacunar. Esa es mi duda y quisiera saber si ustedes me la pueden sacar. Muchísimas gracias y suerte.
Sí, buenos días, Claudio. Habla con Manuel de acá de Villa Pueyrredón. Para decirte que nunca había una televisión con tantos periodistas diciendo tantas barbaridades y chiquilinadas del gobierno, que me da vergüenza ajena escucharlos hablar de esa manera. Ahora yo me pregunto una cosa, ¿a qué fueron a estudiar periodismo? Para...
Bueno, ya saben quién soy, pero bueno, lo que decía es que había falta una comunicación, creo, de parte del presidente, para aclarar estas cosas y estas dudas que hay sobre las vacunas. Yo no tengo ninguna duda que todas las vacunas sean buenas. No sé por qué mucha gente desconfía de una o de otra. Pero haría falta una aclaración del presidente, me parece, digo yo. Gracias. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Bueno, como verás, estoy muy activo. Ya que opinaste de fútbol, te digo que quédate tranquilo, que la llave la damos vuelta el miércoles que viene. Tranquilo, guarda este mensaje, grabalo, acordate que damos la vuelta. Damos vuelta a la llave y bueno, vamos a dar la vuelta porque vamos a ser campeones. Gracias, chau chau.
Los compañeros y compañeras que se comunicaron con Radio Nacional a través del 0810-222-0870, Eugenio de Boulogne, que está contento por el triunfo de Racing, un abrazo, Eugenio. La compañera que llamó desde el departamento Colón en Entre Ríos nos explicaba que era diabética y si a ella le correspondía darse la vacuna o ser una de las primeras. Sí, le corresponde por personal de riesgo. como es persona de riesgo, como es persona de riesgo, es probable que te den la vacuna primero, querida amiga. No me dijiste tu nombre. Ahí en el departamento Colón, en Entre Ríos. Juan Manuel de Villa Pueyrredón, criticando a los periodistas de los medios hegemónicos. Bueno, el tema de las vacunas, que según un compañero dice que se debería aclarar un poquito más. Pero no hay que aclarar mucho. Cualquier vacuna que nos llegue, digo, la de Pfizer, o la de AstraZeneca, o la de los laboratorios chinos, más las Sputnik, es una vacuna que nos debemos inocular contra el coronavirus de una vez por todas, para poder de alguna manera mitigar este posible rebrote de coronavirus que se viene seguramente al continente. O que están advirtiendo, justamente para eso se reunieron la vez pasada, hace algunas horas se reunieron el ministro de Salud de la Nación con sus pares de CABA y de la provincia de Buenos Aires, justamente para advertirle a la gente que tome precaución ante una posible ola, que tomen todas las precauciones necesarias ahora que se vienen las fiestas, actuar con responsabilidad ciudadana, como venimos sosteniendo todas las noches o todas las madrugadas día a día. Y vamos a seguir con ese discurso de preventivo, con ese discurso de prevención, de cuidado hasta el hartazgo lo vamos a seguir. Debemos cuidarnos, debemos ser responsables nosotros asumir nuestra responsabilidad como seres humanos, ciudadanos, ¿eh? Nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad de cuidarnos. Si nos cuidamos nosotros, cuidamos a los demás. Ahí está el asunto. Y bueno, el compañero que no dijo su nombre, que dijo que Boca va a dar vuelta a la llave, que nos quedemos tranquilos, que vamos a pasar seguramente a las semifinales de la Copa Libertadores de América. 0810-222-0870 es la línea nacional para que vos, naturalmente, te puedas comunicar con nosotros, dejar un mensaje grabado, no más de 30 segundos. Bueno, les voy a dar los datos del tiempo actualizados en la capital federal. 20 grados 4 a esta hora, 60% de la humedad, el cielo está despejado, visibilidad 10.000 metros, máxima esperada para hoy, 29 grados. En Córdoba, bajó, de 22.2 a 19.8 a esta altura de la madrugada, 67 el porcentaje de humedad, presión 965 decimal 8, visibilidad óptima, máxima estimada en alrededor de 33 grados. Recordamos que sobre el tema aborto legal, seguro y gratuito, el Senado busca emitir dictamen para que se discuta en el recinto el martes 29 de diciembre. Esta jornada de jueves será la última audiencia, ¿sí? Se realizará la última audiencia y al finalizarla los legisladores debatirán para pasar a la firma el dictamen con la intención de debatir el proyecto en la sesión del 29 de noviembre, perdón, de diciembre, 29 de diciembre, ya casi finalizando el año. El plenario de las comisiones de Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales y de Salud cerrará este jueves las consultas con una audiencia que va a comenzar 9:30 de la mañana. Al finalizar la última audiencia, los legisladores debatirán entre ellos para finalmente pasar la firma del dictamen con la intención, en principio, de debatir el proyecto en la sesión del martes 29 de diciembre. Así que a prepararse, que puede venir otra nochecita, otra madrugada, ¿sí? Bueno, el senador del Frente de Todos, Dalmacio Mera, a propósito del tema aborto, planteó la posibilidad de analizar en un futuro el llamado a una consulta popular para dirimir lo que calificó como una colisión con las normas constitucionales, aspectos del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que se debate en el Senado. El legislador por Catamarca, que en 2018 votó en contra de la norma, pero ahora no confirmó su postura, afirmó que tal vez sea una opción estudiar el llamado a un plebiscito y puso como ejemplo a Irlanda, donde se atravesó, dijo, una discusión de características similares a la Argentina. Bueno, esto es un planteo que hace el senador nacional Mera. Volviendo a la rutina, habló sobre el aborto legal. Eugenia Catalfamo, la senadora nacional por San Luis, se refirió a las jornadas de debate en comisión sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que se realizan desde el lunes en el Senado de la Nación y expresó que esta vez hay un Estado presente que se hace cargo. La palabra de la senadora nacional por San Luis en diálogo con LRA1 Nacional Buenos Aires.
Comenzamos el debate en el día antes de ayer, sí, con la exposición de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, que es quien envía este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, con el ministro de Salud, la ministra de Género y Diversidades y también con la secretaria legal y técnica del Gobierno Nacional. Ellos explicaron cuáles son los puntos de vista a partir de los cuales el Ejecutivo entiende que debe enviar este proyecto nacional, este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Y en el día de ayer escuchamos a unos 20 expositores, hoy tendremos un poco más, si no me equivoco son 25 en el día de hoy, 30 en el día de hoy. Y el objetivo es poder seguir nutriéndonos de distinta información, tanto a favor como en contra. Es exactamente igual el número de expositores que están a favor como los que están en contra. La verdad es que desde mi punto de vista en particular son todos los mismos argumentos que ya veníamos escuchando en el año 2018. Lamentablemente, 2 años atrás no ha cambiado absolutamente nada. Los abortos clandestinos se siguen realizando. El punto de vista jurídico, el punto de vista de la constitucionalidad, tanto para los que están a favor como para los que están en contra, es exactamente el mismo. Y hoy seguramente tendremos algunos otros argumentos que tienen que ver más con la cuestión médica y sanitaria, digo. Así que bueno, seguiremos escuchando hasta que ojalá y finalmente podamos darle dictamen ya en el día de mañana a este proyecto y poder llevarlo al recinto. Yo creo que ya más no podemos demorar. En el año 2018, cuando se habilitó el tratamiento de la interrupción voluntaria del embarazo, en aquel momento el gobierno de Mauricio Macri simplemente lo habilitó sin sentar ningún tipo de posición. En realidad la posición que pensaba es más bien en contra. Esta vez la verdad es que la situación es completamente distinta. Hablamos de un Estado presente que justamente busca que este proyecto se haga cargo de esas mujeres, de esos cuerpos gestantes que lamentablemente caen en la clandestinidad y mueren.
La palabra de la senadora nacional por San Luis, Eugenia Catalfamo, refiriéndose a las jornadas de debate en comisión sobre el proyecto de la IBE. Expresó la senadora el objetivo de seguir nutriéndonos tanto a favor como en contra, y justamente con Fernando Piana señaló que son todos los mismos argumentos que venimos escuchando desde 2018. Y manifestó, seguimos escuchando hasta que finalmente mañana podamos darle dictamen por hoy y llevar el proyecto al recinto. También habló la diputada provincial por Entre Ríos, Gracia Jarolaski, diciendo que este fue el año de la paridad de género. La legisladora radical realizó un balance del año legislativo al que calificó de muchísimo aprendizaje y muy difícil. En ese sentido, la legisladora subrayó que fue el año de la paridad de género con aprendizajes para comenzar a cambiar una cultura de lo masculino sobre lo femenino y el sometimiento de la mujer a lo largo de la historia. La palabra de la diputada Jaroslavsky en diálogo con LT14 Nacional General Urquiza, Paraná.
Bueno, a mi juicio este año fue el año de género, ¿no? Uh-huh. Fue el año de la paridad de género, fue el año de un montón de iniciativas y de discusiones y de entrenamientos y de aprendizaje que tienen que ver con empezar por lo menos a cambiar una cultura que nos ha regido toda la vida y tiene que ver con la supremacía de lo masculino sobre lo femenino y en ese desequilibrio todo lo que implica el sometimiento de la mujer, ¿no?, a lo largo de la historia. De manera que como hito me parece ese sin lugar a dudas el más importante. Quedaron un montón de cosas pendientes, por supuesto. Yo creo que lamentablemente este año hubiera sido un muy buen año para estudiar y profundizar reformas estructurales en el Estado que cambiaran la vida futuro, ¿no?, de todos nosotros.
Hasta las 5, escuchás Diario Nacional.
10 minutos para las 4 de la madrugada. Bueno, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodi, firmaron contratos y convenios de obras públicas. El gobernador Insfrán de Formosa firmó y presidió el acto de firma de convenios, acuerdos y contratos para la provincia junto al ministro de Obras Públicas de la Nación. Insfrán destacó a la obra pública como el motor indispensable para encender la economía y luego detalló que el Ministerio de Obras Públicas invierte en Formosa 25.423 millones de pesos. Y ahora la palabra de la economista Celina Calore, quien señaló que la crisis en Argentina comienza en abril de 2018. Calore analizó la actualidad económica del país y tras cumplirse, recordamos, días pasados, 15 años del pago al FMI realizado por Néstor Kirchner, afirmó que ese hecho fue muy importante porque veníamos de la crisis de 2001 y esa decisión política que tomó Kirchner fue fundamental para Argentina. Por eso es clave reivindicar la figura de Néstor Carlos Kirchner, decía la economista Celina Calore en diálogo con LRA 12 Nacional Santo Tomé.
Bueno, como bien vos decís, en primer lugar reivindicar esto que sucedió hace 15 años y que fue tan importante para nuestro país porque veníamos de la crisis 2001, una crisis también de sobreendeudamiento como la que actualmente estamos atravesando, y esa decisión política que tomó el gobierno de Néstor Kirchner, que tomó Néstor Kirchner particularmente de pagar al Fondo Monetario Internacional con reservas y sacarnos de encima las presiones que venían poniendo nuestra economía, nuestra soberanía sobre la política económica, fue fundamental para que Argentina entonces siga emprendiendo ese camino que había emprendido desde el año 2003, un camino de crecimiento económico que duró más de 10 años y que fueron tasas de crecimiento récord para nuestro país, y que eso también hizo, y acá yendo un poco a lo que es la economía heterodoxa, ¿no?, y que detrás de los números y de esas variables frías están las personas, esa política económica que se llevó a cabo durante los años de Néstor Kirchner, lo que hizo fue sacar a millones de argentinos de la pobreza, mejorar mucho los indicadores de empleo, sobre todo, que es la forma justamente de sacar a las personas de algún modo de la pobreza, de esta situación de vulnerabilidad. Entonces creo que es muy importante reivindicarlo. Por otro lado, volver a repensar esto que nos sucedió hace 3 años atrás, con esta vuelta al FMI. En ese momento yo recuerdo que fue angustiante para todo el país, digamos. Cuando nosotros volvimos a escuchar la palabra acuerdo con el FMI, fue una situación que no esperábamos en ese momento, si bien veíamos desde lo que es la economía y quienes estudiamos la economía, veíamos el rumbo que estaba tomando el gobierno de Mauricio Macri. La verdad es que nos pareció que fue muy rápido todo esto que se dio, ¿no? Todo este endeudamiento vorágine y que luego termina con un endeudamiento también totalmente irresponsable con el Fondo Monetario Internacional por una suma que significa no solo una suma importante para nuestro país, sino también en la cartera que tiene el fondo, ¿no? De los préstamos que da Argentina es hoy el más importante, ¿no? El deudor más importante del fondo. Entonces, la verdad es que repensar este tema es fundamental porque ahora estamos en una situación de querer salir otra vez de esto y, bueno, ver qué camino va a tomar también, ¿no?, Alberto Fernández con el tema de la deuda que tiene con el FMI, si va a poder plantarse en no perder la soberanía sobre la política económica, sabiendo que estamos transitando además una pandemia, una necesidad de recursos real que tiene el Estado y que tiene el país, y la necesidad sobre todo de poder volver a crecer. Entonces, creo que es muy interesante poder pensarlo en este contexto, ¿no?
3:55, la palabra de la economista Cecilia Calor en diálogo con LRA 12 Nacional Santo Tomé, reivindicando la figura de Néstor Carlos Kirchner cuando hace 15 años llevó a cabo el pago total al FMI y afirmando que ese hecho fue muy importante porque veníamos de una crisis como la del año 2001. Bueno, hay escándalo por lobby minero en la provincia de Chubut, ¿saben por qué? Desplazaron a diputados de Juntos por el Cambio. A través de un comunicado se anunció la separación del bloque de Juntos por el Cambio del diputado Sebastián López, a quien se observa en un video ofreciendo las supuestas ventajas de su cargo a cambio de dinero para apoyar al lobby minero en la provincia. Habló a este respecto el diputado de la UCR, Manuel Pagliaroni, quien dijo esto a LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Sí, hemos tomado una medida, una decisión con las autoridades del radicalismo y con la diputada Aguilera, que formamos parte del partido y del bloque, de que a la luz de estos acontecimientos, el día de la fecha, en este video, que más allá de las explicaciones que el diputado López está dando y que además creo que lo asiste su legítimo derecho de defensa y, por supuesto, suponer que no hay un delito en lo que ha hecho, pero es algo que entendemos, no está dentro de los parámetros que debiéramos tolerar hoy en día, ni en el bloque, ni en el partido, ni en el espacio político. Por eso hemos tomado esta determinación. Lo hemos conversado, como le decía, con las autoridades del radicalismo y Andrea Aguilera y yo. Nos parece lo más saludable por ahora, más allá de las acciones que pueda tomar el propio este diputado López, que entiendo ha ido a la justicia para ponerse a disposición, al menos lo acabo de escuchar incluso en algún medio colega suyo, que ha tomado esta determinación y que además me parece razonable que se presente ante la justicia para aclarar cualquier hecho que pudiera ser posible de ser investigado. Por supuesto que no es una cuestión que a nadie le agrade pasar por este momento.
Bueno, justamente por este tema se rompió el bloque de Juntos por el Cambio. Ahí habló la presidenta de la Unión Cívica Radical de Chubut, Jacqueline Caminoa, haciendo referencia a la polémica por el dinero que habría pedido el diputado provincial Sebastián López para apoyar el lobby minero, diciendo que esto generó en el partido una preocupación y que hiciéramos una reunión con los diputados referentes del partido e intendentes para ver qué resolución tomaremos. El diálogo de la presidenta de la UCR chubutense con LRA 55 Nacional Alto Río Senger.
Sí, ayer antes de que, o sea, cuando ya había el PRO hecho su conferencia de prensa, y además cuando ya había transcurrido la mitad de la mañana, él me llamó, me comentó que esto era una operación de prensa. Yo entendía que igualmente era muy grave, porque si bien él decía que esto venía ya del 2018, el video, en el video él era justamente un funcionario nacional. Entonces, esto generó que nos preocupáramos y rápidamente hiciéramos una reunión que improvisamos durante la mañana con los diputados, referentes del partido, algunos intendentes, y bueno, saliéramos a ver qué resolución tomamos cuando el PRO había expulsado prácticamente de su bloque al diputado Sebastián López.
La palabra de la presidenta de la UCR de Chubut, Jacqueline Caminoa. En un rato vamos a seguir con este tema de la zonificación minera, un proyecto presentado en la legislatura por el gobernador Mariano Arcioni. El PJ, se dice, y ya vamos a ir con ello después del informativo, iría a la justicia para retirar el proyecto en la legislatura. Esta es otra versión de La Rana, hecha por el argentino Agustín Pereira Lucena, enorme guitarrista argentino, un gran difusor de la música de aquel país. Bueno, 4 de la madrugada, muy admirado Agustín por Vinicius de Moraes, quiero decir, ¿no? Muy admirado Agustín, quien falleciera hace algunos años. Llega Sandra Prado, Sandra Prado con las noticias de la hora 4.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El próximo sábado saldrán a la venta los cortes de carne parrilleros a precios populares. Así lo adelantó la Secretaría de Comercio Interior tras el acuerdo que selló el gobierno con frigoríficos y carnicerías por estas fiestas. Los tres cortes que se comercializarán a precio diferenciado son el asado a 349 pesos, el vacío a 459 y el matambre a 479. Profesionales y técnicos del Hospital Garras amparan en demanda de mejoras salariales. La protesta incluirá a partir de las 13 una movilización hacia la sede del Ministerio de Salud con corte sobre la avenida 9 de Julio. Los trabajadores rechazan por insuficiente el 7% de aumento otorgado en octubre último y advierten que el 18% acordado ayer con los gremios estatales no alcanza al personal del hospital. Defensa y Justicia derrotó por 1-0 a Bahía y avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana. El equipo de Hernán Crespo se impuso por 4-2 en el global al conjunto brasileño. De esta manera, y por primera vez en su historia, el Halcón de Varela se mete entre los 4 mejores del certamen continental.
Datos del tiempo.
En Rosario, cielo despejado, temperatura 19 grados 2 décimas, humedad 59%. En Buenos Aires, cielo despejado, 20 grados 4 décimas la temperatura, 60% la humedad.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
10 de diciembre de 2020. Primero la vida.
Siempre había escuchado hablar de los test rápidos, y los test rápidos son los test serológicos que se llaman, pero no existían test rápidos para conocer si uno está infectado o no. Y la verdad es que estoy feliz que lo hayan hecho científicos argentinos, que lo haya hecho el CONICET, que lo haya hecho el Milstein. Corrobora lo que siempre digo, tenemos la mejor calidad humana, científica, para ofrecer estas respuestas, y lamentablemente la Argentina los ha maltratado tanto tiempo, que esto es lo imperdonable. Y lo que a mí me importa mucho es que tomen noción los argentinos de lo importante que es entender la ciencia, para qué sirven los científicos, para qué sirve el desarrollo científico. Sirve para esto, para que a 60 días de instalada una pandemia, nosotros tengamos personas que pudieron dedicarse a ayudarnos a detectar a las personas infectadas rápidamente y actuar según los protocolos que nos recomienda el Ministerio de Salud rápidamente para tratar a esos pacientes. Y esto lo han hecho investigadores argentinos y lo produce una empresa argentina, un laboratorio argentino. Esto demuestra que podemos hacerlo nosotros. Esto es soberanía.
La democracia es nacional. Nacional es la radio pública.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Neuquén, La Quiaca, Lago Argentino, Calafate, Gualeguaychú, Río Mayo, Las Lomitas, Alto Río Senger.
Por eso te quiero.
Nacional.
Junto a vos te espero.
La radio pública.
Nuevos aires nuevos.
Volvamos a escucharnos.
Llega el sol tímidamente sobre la casa dormida y le da la bienvenida un canario alegremente. Se estremece levemente las lisinas azuladas mientras se lava las caras el gato tranquilamente. Carga una hormiga estribor, un palito de la parra, y otra que vuelve se para, para infundirle valor, lima, un grillo aburrido. Eso le da la repisa y en el asta de una silla, colgamos el pasador. la casa todavía. No hay mucha gente despierta, va a llegar de la pileta una dulce melodía. Cante el agua su alegría en la arpa enjabonada, y sobre aquella encorvada se encuentra doña María. Carga una hormiga estribor, un palito de la parra y otra que vuelve se para infundir de valor lima un grillo aburrido. Escondido en la rejilla y en el asta de una silla, colgado un repasador.
Todo lo que pasa en radionacional.com.ar está en De 2 a 5 en la radio.
El diario de Nacional.
¡Qué bárbaro, ¿no? Ya ingresamos a la tercera hora. ¡Qué rápido que pasan las madrugadas, eh! ¡Qué tremendo! Todo muy rápido. Ya estamos en el programa 78, quiero decir, ¿no? Del Diario Nacional. Bueno, escuchábamos al gran Julio Martel, enorme intérprete, junto a la orquesta del Colorado Alfredo De Angelis, haciendo de Víctor Buccino La Mañana. Los compañeros se siguen comunicando a través del 351-717-0505, 351-717-0505, y nos alegra mucho este reencuentro. Claudio, máquina total, se extraña mucho a Sonia, nosotros también la extrañamos. Hoy es el cumpleaños de papá y de Keith Richards, el integrante de Rolling Stone. Juan Sebastián Domínguez Abreu, desde Lanzarote, en el África. Un abrazo, Juan Sebastián. Un abrazo enorme y me alegra mucho el reencuentro, ¿eh? Me alegra mucho que nuevamente te comuniques con nosotros. Buenas noches, Diario Nacional, Claudio y equipo. Esa música de Metheny Schofield no es tan hot como la de Lulu, pero tiene lo suyo y vos lo sabés. Ojalá les guste. Quisiera que cuentes algo sobre tu afición a los trenes. Es un clavo en nuestro zapato nacional la destrucción del sistema ferroviario. Ojalá un día se revierta. Les dejo muchos abrazos. Maxi desde Paraná. Bueno, ya algún día lo hemos hablado con Walter Danesi, el tema de los trenes. Ya vamos a hablar de los trenes. Bueno, igual convengamos que ha mejorado mucho el servicio de trenes, ¿eh? Ha mejorado mucho a partir de la obra que llevó a cabo Cristina. En la última parte de su gobierno reivindicó la política ferroviaria Cristina y han mejorado los servicios de trenes. Y ahora están nuevamente retomando, están reabriendo los ramales. Justamente el gobierno de Alberto está nuevamente reivindicando el trabajo ferroviario, digo bien, y está reivindicando al ferrocarril con la apertura de algunos ramales, como el de Once Bragado, por ejemplo. Nuevamente está circulando el tren desde Plaza Constitución a Bahía Blanca, que te permite ese tramo llegar hasta Sierra de la Ventana. Por ejemplo, Sierra de la Ventana, que es un lugar muy turístico. Bueno, no solamente Sierra de la Ventana, también Tandil. Podés llegar a Tandil, si querés descansar en Tandil, toda la zona de la Tandilia y toda la zona de la Ventana te permite ese tren que sale de Constitución a Bahía Blanca, te permite llegar a esos destinos y también se incrementaron las frecuencias con los cuidados pertinentes, con el aforo pertinente, se han reintegrado los servicios y se han acumulado ahora cercano a la apertura de verano los trenes a Mar del Plata, Mar del Plata, Buenos Aires y viceversa. También el tren a Rosario, ¿no? Se está reivindicando el ferrocarril, afortunadamente, en esta etapa del gobierno de Alberto. Alberto ha puesto mucho el acento en la política ferroviaria y está llevando a cabo una muy buena tarea el ministro de Transporte, Mario Meoni. Le mandamos un abrazo, Mario, un fenómeno, Mario Meoni, querido compañero. Bueno, buena madrugada, Claudio, y equipos de Radio Nacional, como siempre, muy buen programa. Gracias por dar siempre el lugar a la mujer en todas las áreas. Desde mi lugar te deseo un día más que bendecido a través de ti. Saludamos a Sonia, la otra mitad de la energía del programa, Mirta y Elvio desde Munro. Te pedimos cuídate. Damos gracias a Dios por un nuevo día. Un gran beso, Mirta, un gran beso para Elvio también, naturalmente para Maxi, a Paraná Entre Ríos, un abrazo a la distancia, querido Maxi. Y también me alegró mucho este reencuentro con Juan Sebastián Domínguez Andreu desde Lanzarote, desde Lanzarote. Gran abrazo, Juan Sebastián. 351-717-0505, la línea nacional de Córdoba, 0810-222-0870, 0810-222-0870, la línea nacional para dejar mensajes grabados, no más de 30 segundos, trata de redondear, trata de que tu síntesis, sea un epítome, a ver si me entiendo. Que sea un epítome, ¿sí? Así que lo más sintético posible para que puedas redondear la idea en menos de 30 segundos. Bueno, muchísimas gracias por los mensajes, por el apoyo, por el amor que prodigan desde distintas regiones del país y del mundo, ¿eh? Y del mundo, como en este caso, Juan Sebastián, ¿eh? Juan Sebastián desde Lanzarote, Capo Claudio, saludos desde Lanzarote, Juan Sebastián, un fenómeno. Juan Sebastián, bueno, un abrazo enorme, Juan Sebastián, en serio, un abrazo enorme. Bueno, seguimos con la información, ¿sí? Seguimos con la información como acostumbramos en el Diario Nacional. Bueno, y a propósito de este espionaje, el espionaje ilegal macrista, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, procesó a la cúpula de los servicios de inteligencia macristas por las bases de espionaje instaladas en la provincia de Buenos Aires entre 2016 y 2017. Espiaban a los políticos, opositores, en especial los ligados a Cristina Fernández de Kirchner, gremialistas y cualquiera que el Ejecutivo considerara un riesgo, como los familiares de las víctimas de Lara San Juan. ¿Sí? El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, procesó a la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia Macrista y otros 9 responsables de las bases que la ex-CIDE instaló en la provincia de Buenos Aires entre 2016 y 2017 para realizar un extendido espionaje político que abarcó desde dirigentes políticos nacionales y territoriales, pasando por los gremios y llegando hasta comedores comunitarios o reuniones en escuelas primarias. El juez, en su resolución, consideró que las acciones aquí investigadas obedecieron a un plan organizado y ordenado por las más altas autoridades nacionales que se valieron en la época macrista de una de las áreas más sensibles del gobierno para atender de manera ilegal sus intereses políticos. Créase o no, lo determinado por Ramos Padilla muestra que los servicios en tiempo del gobierno del unitario Mauricio Macri incluso se interesaron por las protestas de usuarios por los cortes de luz. Hasta espiaban a aquellos usuarios que protestaban por los cortes de luz. Por estos hechos ya estaba procesado el máximo responsable del llamado Proyecto AMBA, el abogado Pablo Pinamonti. Entre abril del 16 y fines del 17 se instalaron en la provincia de Buenos Aires 6 bases de la AFI. Inicialmente estaban ubicadas en Pilar, Morón, Quilmes, San Martín, Ezeiza, luego se sumó una sexta en La Matanza, y el interés de estas bases fue hacer espionaje político en una provincia especialmente difícil para el macrismo. Con ellas trabajaron las 3 delegaciones históricas de la AFI en la provincia, las de Bahía Blanca, Mar del Plata y La Plata. Así actuaba el salvaje unitario, autoritario, autócrata de Mauricio Macri. Sobre la zonificación minera, decíamos, el PJ iría a la justicia para retirar el proyecto de la legislatura. El presidente del PJ de Chubut, Carlos Linares, se refirió a la polémica por los videos y audios, que estábamos dando cuenta hace un rato, que justamente refiere a los negociados por el lobby minero, e indicó que es otra muestra que el proyecto de zonificación que aguarda su votación en la legislatura debe ser retirado. Este es el diálogo del presidente del PJ de Chubut a Nacional, Patagonia Argentina.
Veremos si es necesario hacer alguna presentación ante la justicia. Ajá. Para el no tratamiento de esta ley, como está. Eso seguramente lo vamos a estar sabiendo la semana que viene. Y por otro lado, el Partido Justicialista se expresó como órgano. Ahora, después individualmente, vamos a ver el acatamiento que tenga o no la resolución del partido. Aquella persona que se sienta libre pensadora, que se sienta que el partido justicialista no la representa, bueno, tendrá que tomar las decisiones de seguir o no en el partido. Nosotros vamos a hacer en funcionamiento, ya lo dije desde el primer día, todos los organismos del partido justicialista van a estar permanentemente alertas y funcionando, y en eso también se habla del Tribunal de Disciplina. Caso que si algún diputado no quiera acatar la decisión del partido justicialista, bueno, el Tribunal de Cuenta, el Tribunal de Disciplina tendrá que tomar carta en el asunto y ver si la falta es grave y qué gravedad y qué le corresponde por esa gravedad, ¿no?
Bueno, la palabra del presidente del PJ del Chubut, Carlos Linares. El PJ, el Partido Justicialista de Chubut, iría a la justicia para retirar el proyecto de zonificación minera de la legislatura, ¿sí? Bueno, en la capital federal, 20 grados 4, actualizamos los datos del tiempo. Cielo totalmente despejado, humedad 75%, visibilidad óptima, 10.000 metros, máxima 29 para hoy. En Córdoba aumentó la temperatura, ¿viste que había bajado? A 19.8 estamos en 22 ahora, ¿eh? 20 grados 2, 61% la humedad, 964 decimal 6 la presión en HPA, viento del cuadrante noreste a 7 kilómetros, visibilidad óptima, cielo despejado, máxima estimada para hoy en 33 grados. Mario Weinfeld, en su programa Gente de a Pie, que se emite por la radio pública, por LRA1 de 16 a 18 todos los días, de lunes a viernes, habló de la lucha de clases según el diario mitrista La Nación, ¿no? Mario abordó la línea editorial mitrista del diario La Nación y habló de clasismo. Al diario La Nación la ideología le sale por los poros y aparece en cualquier lado. Sostuvo tras analizar la cobertura de ese matutino del asesinato de un trabajador a manos de su empleador. Vamos a escuchar a Mario en su clásico editorial de Gente de a Pie.
El otro día se produjo un crimen feo, como todos lo son, un homicidio. Léeme de nuevo lo que dice La Nación del asesinato ese, por favor.
Cansado de tener que vender los dólares que había ahorrado para pagarle los sueldos atrasados, el aguinaldo y las vacaciones, el dueño de una pizzería discutió con su empleado, Jorge Daniel Zagari, de 53 años, y lo golpeó varias veces en la cabeza con una barreta hasta matarlo.
¿Qué género emplear para estas cosas? Se produce un crimen entre personas, insisto, deben ser personas del común. El dueño estaba cansado de vender dólares para pagar aguinaldos. Y por lo tanto, cuando el empleado le fue a pedir esos aguinaldos y sueldos que le adeudaban, el hombre reaccionó y lo mató con una barreta. Después hizo un par de cosas espantosas más. Planteado así, uno podría imaginar inclusive que esto sea una excusa, que el hombre haya matado en defensa propia, cansado de vender dólares. ¿Por qué tiene que vender dólares? Sí, bueno, porque el gobierno decretó la cuarentena más larga del mundo, la infectadura y qué sé yo. Uno podría decir varias cosas sobre este crimen a partir de esta explicación. Una, por ejemplo, que el instigador de esto es el presidente del Banco Central, ¿no? O el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, o esta política económica, o la infectadura, o la situación, y que en general una reacción ante reclamos salariales es algo que debe tomarse en cuenta y que eventualmente hace perder a los estribos a cualquiera. ¿Estoy exagerando? Sí, estoy exagerando apenas con fines didácticos. ¿Cómo es posible que ocurra eso? Porque puede pasar, porque la idiosincrasia se te escapa por lugares asombrosos. Esto no es un editorial de La Nación, es una nota, pero va, en el fondo tiene el mismo sentido que los editoriales, tiene el mismo sentido que decir, la lucha de clases existe, el Estado interfiere en la lucha de clases, y miren todas las cosas que pasan, porque en la Argentina los burgueses, los dueños de los bienes de producción, una pizzería es un bien de producción, bueno, vaya uno a saber, que yo no te metas en lío, Wi-Fi. En cualquier caso, los empleadores la están pasando muy mal, los empleados tal vez están pasando de la raya, y miren las cosas que pueden pasar en un sentido patológico. ¿Es entretenido esto? No, no es entretenido la realidad que refiere. el modo en que se hace casi casi sí. A esto lo llama gente más culta que yo, consumos irónicos, porque entretiene ver esto. De esto me enteré mirando Twitter, paseando en Twitter, porque también, como dice Martín, el Twitter es como una cocina de Paco, hay de todo, puede haber, ¿no? O como una hamburguesa en un restaurante de tercera, digamos. Vaya a saber cuáles son los ingredientes que tiene. En este caso fue interesante. En cualquier caso, al diario La Nación la ideología le sale por los poros y aparece en cualquier lado.
Diario Nacional. Diario Nacional. El resumen informativo de la radio pública.
Cuatro veintiuno de la madrugada, seguimos aquí transitando la última hora del Diario Nacional y cambiamos de tema. Luego de la marcha realizada en todo el país con la consigna Una Navidad sin presos políticos, de la que participaron partidos, agrupaciones y movimientos sociales, el integrante de la Mesa Nacional de la organización Túpac Amaru, Alejandro Garfagnini, expresó que solicitamos unas fiestas sin presos políticos, que tuvo una gran campaña en contra por parte de los medios hegemónicos de comunicación. Ya no queremos esta Corte Suprema de Justicia que defiende a las grandes empresas y es la cabeza del lawfare que se dedicó a perseguir opositores fundamentalmente a Milagro Sala. Vamos a escuchar la palabra del referente de Túpac Amaru, Alejandro Garfagnini, en diálogo con Radio Nacional Resistencia.
Sí, hicimos una movilización y una misa con los curas de Oración por los Pobres. Lo que pasa es que los medios hegemónicos dijeron tantas cosas de esa movilización y de esa misa, que una de ellas fue que íbamos a acampar y no sé cuántas cosas, que no sé quién convocaba, bueno, hicieron tantas barbaridades que uno hasta terminó incorporando esa información, pero no, fue una gran movilización de más de 30.000 compañeros y una misa realizada por los curas por los hombres pobres. Para decirle basta a esta corte, estamos cansados de una corte que aplica los artículos 280 como si fueran caramelos, que no justifican sus fallos, que no tienen la valentía de firmar lo que sentencian. Una corte básicamente que entró por la ventana, dos miembros entraron por la ventana, sí, por decreto, y una corte que se dedica básicamente a defender a las grandes empresas y fue la cabeza de la serpiente de la UFER en Argentina. Es la UFER que se dedicó durante los 4 años de macrismo a perseguir opositores, entre ellos y fundamentalmente a Milagro Sala, que fue la primera presa política de la Argentina, y desde donde se desarrolló y se elaboró un laboratorio represivo en Argentina para un montón de compañeros que fueron encarcelados y perseguidos, entre ellos la vicepresidenta de la República actual, ¿no?
La palabra del representante de la organización Túpac Amaru, Alejandro Garfagnini, quien está solicitando, como todos, una Navidad sin presos políticos. Pasamos a otro tema de la palabra de Garfagnini. Vamos ahora a comentarles que se impulsa la causa contra el represor Carlos Malato, prófugo en Italia desde el año 2011. Familiares de las víctimas, abogados, expertos de organismos de derechos humanos y periodistas de Argentina e Italia a cargo de la organización no gubernamental 24 Marzo ONLUS informaron los avances en la causa contra la situación del represor genocida Malato, prófugo en Italia desde el año 2011. Jorge Iturburu, integrante de la organización italiana sobre la situación del represor, quien se desempeñó como teniente coronel del Regimiento 22 de Infantería de Montaña de San Juan durante la dictadura genocida y vivió en Mendoza, informó sobre los detalles de la causa en la cual participan fiscales argentinos. Este es el diálogo, el testimonio que brindó Jorge Iturburu, integrante de la organización italiana, en diálogo con LRA6 Nacional Mendoza.
El juicio contra Malato es un sumario investigativo que está llevando adelante la Fiscalía Penal de Roma. Hay asignados tres fiscales, Francesco Dall'Oglio, Laura Condemi y Francesco Caporale. En ese juicio hay distintos querellantes, que son ciudadanos que viven en San Juan, en Mendoza, en Buenos Aires y algunos en España, por ocho casos de desaparecidos. Y el proceso empezó cuando se fue rechazada por Italia la extradición de Malato a la Argentina. Examinando esa sentencia de la Corte Suprema de Casación, vimos que algunos casos no eran de torturas, que era uno de los motivos por los cuales no fue aceptada la extradición, sino que eran homicidios. Y entonces denunciamos, como organización tenemos personalidad jurídica, y denunciamos a Malato por algunos homicidios. Bueno, nosotros tenemos en Roma cuatro juicios abiertos por desaparecidos en Argentina, y en pasado realizamos a otros, incluso el juicio por el asesinato de Laura Carlotto, la hija de Stella, que lo hicimos en el 99-2000, con el fiscal Francesco Caporale, que también nos encontramos en esta en este sumario con Francesco Caporale. Y bueno, entonces en esa oportunidad conocimos a Estela, a toda la familia y a todos los amigos y compañeros de Laura que vinieron a declarar aquí a Roma y a prestar declaración en el juicio oral y público. Por eso nació una amistad, sea con el fiscal que con Estela, que se mantiene aún hoy en día. Lo que está pasando en este momento es que desde que entró el fiscal Caporale las investigaciones se están acelerando, esperamos de cerrar el sumario lo antes posible, y por eso está en curso un pedido de exhorto diplomático de parte de los fiscales italianos al fiscal federal de San Juan, Francisco Maldonado, que dentro de pocos días empezará a escuchar en indagatoria a distintos familiares y testigos.
La palabra de Jorge Iturburu, donde familiares de las víctimas, abogados, expertos de organismos de derechos humanos y periodistas de Argentina e Italia, a cargo de la organización no gubernamental 24 marzo ONLUS, informaron los avances en la causa contra la situación del represor Carlos Malato, represor genocida prófugo en Italia desde el año 2011. Hablaba Jorge Iturburu en diálogo con LRA 6 Nacional Mendoza. Pasamos a otro tema, a las 4:28, reclaman a la legislatura del Chubut consultas previas a comunidades mapuches, con la firma del doctor Sebastián Daroca, defensor general de Chubut. Se envió una nota a la legislatura, la cual solicita que se tengan en cuenta los derechos de las comunidades originarias a ser consultadas y obtener su consentimiento libre, previo e informado, sobre el proyecto enviado por el Ejecutivo Provincial de Zonificación Minera. Escuchemos la palabra del doctor Sebastián Daroca en diálogo con LRA 9 Nacional Esquel.
Va a ser una nota de legislatura y producto de la solicitud de asesoramiento que nos han hecho las comunidades indígenas que se encuentran instaladas en la meseta central, la zona de Gana, Telsen, y ellos han hecho un reclamo antes de que se pero una presentación más que reclamo, haciendo referencia a su derecho y a la posibilidad de ser oídos en este tratamiento del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo a la legislatura. Producto de eso nos habían solicitado el asesoramiento, la defensa pública tiene una historia en tratamiento de la temática indígena y tiene un sector de abogados indígenas especializados en el tema y están constantemente en contacto nosotros con las comunidades. Entonces en ese trabajo y ese ida y vuelta solicitaron un asesoramiento y fue un grupo el día 8 de diciembre, estuvieron reunidos con las comunidades de la meseta central brindando asesoramiento. Yo tenía algunas dudas respecto a cuál era su derecho o qué plan podían realizar, y bueno, producto de eso es que en el día de ayer remitimos desde la Defensoría General una nota a los señores diputados en la cual hacemos referencia al derecho de consulta previa al tratamiento legislativo que tienen las comunidades de acuerdo a la normativa vigente en nuestro país, ¿no es cierto? Tanto Constitución Nacional, Provincial y como Tratado Internacional. partidos puedan tener también esta opinión sobre la mesa y poder evaluarlo. ¿Qué consultas deben realizar en caso que ellos lo consideren adecuado, ¿no?
¿Este derecho a la consulta de las comunidades es vinculante?
Es obligatorio. La cuestión vinculante, lo que habla el convenio, ¿no es cierto?, es que sí o sí, previo a cualquier actividad legislativa o administrativa que pueda afectarlo directamente, deben ser consultados. Y la consulta lo que tiene que ser es previa, por supuesto, informada, o sea, dándole toda la información posible desde el Estado a las comunidades y de buena fe. De buena fe implica básicamente que se trate de llegar a un acuerdo, ¿no es cierto? Si bien los recursos naturales son propiedad del Estado, ¿no es cierto?, se tiene que compatibilizar y esa es la idea de la consulta, que las comunidades reciban la información necesaria y que puedan tener conocimiento de la actividad que se va a realizar y en caso de que los pueda afectar directamente, poder oponerse.
Hasta las 5, escuchás Diario Nacional.
Se comunican los compañeros a través del 351-717-0505, 351-717-0505, me aclara Juan Sebastián, porque yo dije el cumpleaños del papá, no, es el cumpleaños del papa, me aclara Juan Sebastián Domínguez Andreu desde Lanzarote, es el cumpleaños del Papa Francisco, hoy cumpleaños el Santo Padre, claro, un abrazo grande para Juan Sebastián, gracias por hacer la corrección. El Papa Francisco y cumpleaños, el Santo Padre, le mandamos un abrazo al Santo Padre. Feliz cumpleaños, Papa Francisco. Bueno, el Papa peronista, vamos todavía, Francisco. Bueno, otro mensaje, dice, un 15 de septiembre envié mi primer mensaje, estaban Sonia y vos, ya pasaron 3 meses, querido amigo, todo un éxito, tus oyentes nos sentimos acompañados en las madrugadas de Nacional, el espionaje liderado por Macri fue de terror, en manos de quién estábamos. Por suerte el pueblo reaccionó. Besitos, querido amigo Guillermina Tisera de Córdoba. Y en este año de pandemia, como todos los artistas, naturalmente el domingo próximo, 20 de diciembre a las 21, Mica Farr, que es Micaela Farías Gómez, va a realizar una presentación de cierre de año en un vivo por streaming, en estudio, ¿sí?, con su banda e invitados especiales, invitadas especiales, van a realizar un recorrido musical de toda la discografía junto con la presentación de temas nuevos y reversiones de otros ya editados, ¿sí? Luego de numerosos shows y giras en formación de trío, va a presentar Mica Farr una propuesta ampliada a 6 músicos en vivo y la participación especial del músico invitado Pato Villarejo en chelo, que hizo unos arreglos para chelo y violín. Digamos que a lo largo del show la carga de tensiones de lo pasado y por qué no las del 2020 comenzarán a desarmarse y seguramente cambiarán a un horizonte nuevo empapado de una profunda liberación necesaria. El show está compuesto por 20 temas e invita a la audiencia a experimentar una propuesta conceptual desde la música, con vestuarios increíbles, una puesta en escena única, con la calidez y la potencia de Mica Farr, Micaela Farías Gómez, les músiques e invitados al show. Mica Farr es cantante, compositora, productora, intérprete de danza, movimiento, teatro, es completa realmente. La hija del Chango Farías Gómez es Mica Farr, ¿sí? Y produce música de raíz argentina y latinoamericana en el encuentro con algunos estilos urbanos y otros pop, y con una nueva búsqueda de sonido y junto a otras disciplinas artísticas. Vamos a escuchar a Mica Farr haciendo bom bom bom. ¿Les parece bien? Vamos.
Ay, el jazmín que se abrió a la tierra, moreno. Corazón, bom bom, bom bom bom, ay,
Escuchamos a la Mica Farr, haciendo bom, bom, bom. Si querés acceder al streaming del domingo 20 de diciembre a las 21, lo haces a través, para conseguir los tickets, a través de la página www.catran.live/streaming. Lo digo así en castellano para que entiendan, ¿sí? Live con B corta. Reitero, www.catran, todo junto, .live/streaming. Nosotros decimos streaming. Pero digan pongan streaming, ¿sí? Para poder acceder al espectáculo de Micaela, si les interesa, el domingo 20 a las 20. Piola, ¿eh? Piola la propuesta de Mica Farr, de Micaela Farías Gómez, como siempre. Bueno, vamos ya, si les parece bien, a la última pausa de nuestro diario nacional. Y acá me está informando mi querido Gastón Rabinovich que está operando Jessica Duarte, a quien le doy la bienvenida, Jessica. Un abrazo grande, Jessica. Muchísimas gracias. Bueno, si te parece bien, Jessica, vamos a la pausa correspondiente y ya ingresamos en los últimos minutos de nuestro Diario Nacional.
El Diario de Nacional por Nacional.
Próximo programa, Llega el Día con Mario Giorgi.
Estamos trabajando en RTA, Radio y Televisión Argentina. Creamos la Dirección de Género y Diversidad. Firmamos convenios con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Firmamos una carta compromiso con la Comisión Bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual. En el marco de la Ley Micaela número 27.499, se capacitó al personal jerárquico en sus dos unidades de negocios, Radio Nacional y Televisión Pública. Se inició la capacitación del proyecto Construyendo una Comunicación Inclusiva en RTA en el marco de la Ley Micaela en las 49 emisoras de todo el país, de la cual participaron 613 personas. La capacitación se implementó en 4 encuentros, 3 módulos con desarrollo teórico-práctico y un taller final. En Radio Nacional tenemos 21 mujeres en puestos jerárquicos. Creamos el área de género. Contamos con 3 conductoras trans, 19 directoras en las diferentes emisoras de Radio Nacional, directora de institucional y prensa, directora de género y diversidad.
En la televisión pública incluimos en el noticiero la primera conductora trans. Además, tenemos mujeres columnistas en política, género y diversidad, política internacional y economía. Sumamos una directora de cámaras y la primera mujer carpintera de la televisión pública. Asimismo, incorporamos la primera comentarista de fútbol. Estamos armando un casting para relatora de partidos de fútbol. Seguimos trabajando para impulsar la igualdad de género.
Nos pusieron a prueba. Ahora nos toca celebrar. Los mejores deseos se escuchan en la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la madrugada, 41 minutos.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Doctor Jorge Geffner, que es bioquímico investigador del CONICET.
Buen día, Fernando Piana.
La vacuna esta Sputnik, como 8 vacunas más, está toda transitando la fase 3. Antes que se comercialice en forma masiva, tienen que terminar la fase 3 y después el otro paso que queda es que la ANMAT estudia esos resultados y la habilita o no la habilita.
Lunes a viernes, desde las 7.
El conjunto de las vacunas que han llegado ya a la fase 3, yo creo que van a funcionar bien. Han demostrado ser seguras y lo que está por demostrarse es qué nivel de eficacia van a tener.
Por Nacional, la radio pública.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional.
Por la radio pública.
Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Acá no hay control. Me voy cayendo a sus pies. Las piernas son un abrigo. Al menos no moriré. Si todo me sale bien, daré de nuevo otra vez. Acá no hay control. Me voy cayendo a sus pies. Las piernas son un abrigo. Espero que alguna vez, al ver sus ojos me den, alguna noche de hotel, quiero verla en el show.
Diario de Nacional por Nacional.
Bueno, un poquito de rock, ¿eh? Rock del Gato, interpretado por los Ratones Paranoicos, ya transitando los últimos 15 minutos de nuestro diario nacional. Les comento la temperatura en Córdoba en estos momentos, 20 grados 2, el cielo está totalmente despejado, la humedad 61% y la máxima estimada para hoy en alrededor de 33 grados. En Buenos Aires, 20 grados 4, el cielo está despejado, humedad 75%, máxima estimada para hoy en alrededor de 29. Al gran Raúl Barbosa con el tema Pindovi, y bueno, Raúl mantuvo un diálogo, el reconocido acordeonista mantuvo un diálogo con Horacio Embón en el día en que la UNESCO declaró al chamamé como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Destacó el legado de los artistas que le precedieron y fueron quienes llegaron a Buenos Aires en un momento en que la ciudad no estaba preparada para recibir a la música del litoral argentino, y dijo: el instrumento, por el acordeón, es mi traductor, me hace viajar, ver y vivir un montón de cosas. Yo no hice nada más, señaló, que seguir el rumbo que me indicó el chamamé. La palabra de Raúl Barbosa en diálogo con Embón en Nacional.
Yo siempre pensé, y es lo que siempre pienso, esta persona que soy yo, que si yo estoy aquí en este momento es porque yo pude estribar en quienes antes que yo, nacidos allá por el 17, por el 10, por el 20, Coco Marola, Isaac Montiel, Steve Arribia, Damasio Esquivel, Julio Luján y tantos otros artistas que eran los artistas de los bailes, un baile que terminaba, empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 2 o 3 de la mañana, y no tenían auto porque había que tomar el colectivo, había que esperar que venga el primero, y a veces hacía frío o a veces llovía. Esa gente, entre ellos mi padre, fueron los que llegaron con la música a Buenos Aires en un momento en que no estaba preparada Buenos Aires para recibir a la música del litoral argentino. Poco a poco eso fue desapareciendo, y apareciendo la música de un Ernesto Montiel y de un Coco Marola, etcétera. Y yo aprendí de ellos. Yo lo conocía a Montiel cuando tenía yo 9 años, en el año 1947. El instrumento es algo así como mi traductor. Hace algunos años yo, pensando tanto en mi instrumento, en ese instrumento que aún guarda secretos, que yo descubro poco a poco, muy poco, y me tengo mucho para descubrir. Él es el que dice a la gente, le habla a la gente de lo que yo siento. Mi instrumento no es mi instrumento, es mi traductor. Yo lo digo tal vez con menos palabras, las suyas son muy elocuentes y me hace viajar, me hace creer, me hace ver un montón de cosas. Sí, yo siempre toqué con amor esta música. Yo mis viajes me enseñaron a aprender otros idiomas, a comprender otras actitudes de gente cuando estuve viviendo en el Brasil, cuando anduve por Japón o por la Unión Soviética o por la China o por Israel y tantos otros lugares, por gira por África, siempre con el chamamé. El chamamé es quien me llevó. Yo no hice nada más que seguir el rumbo que me indicaba esa música.
La palabra, sí, de Raúl Barbosa, vivito y coleando. La particularidad que tiene Raúl, que es nacido en la Capital Federal, Si es porteño de hijos, hijo de guaraníes, un porteño hijo de guaraníes, por eso ese amor, esa fruición a este género tan maravilloso que es el chamamé y su amor por el acordeón, que él entiende su instrumento como su traductor. Hermoso testimonio de Raúl, justamente cuando se declara al chamamé patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y todo Corrientes y toda la Mesopotamia, Misiones también celebra esta elección. Y periodistas de Radio Nacional, de las emisoras de Radio Nacional de las 50 en toda la República, entrevistaron a Germán Sbarbati, Daniel Suárez y el gran Juan Subirá de la Bersuit Bergarabat, una charla que recorrió temas como el compromiso social de la banda, la vida en pandemia, esa permanente búsqueda musical y la apertura a distintos géneros musicales, como así también recordaron a Diego Armando Maradona.
Bueno, en principio creo que es una ley muy importante para nuestro país, que necesita seguir ampliando derechos. Es una ley muy importante para las mujeres, porque de alguna manera están reclamando por una parte que digamos que les concierne íntimamente, que es el tema de poder elegir cuándo maternar o no. Entonces, nosotros obviamente estamos apoyando la ley de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Nos parece que realmente sería un gran crecimiento para todos como sociedad que se pueda sancionar esta ley.
Sí, la vez pasada no se pudo sancionar, pero yo pienso, y mis compañeros también, creo que ahora el debate está en la mesa de las familias, que ya, digamos, está bien parado y que, bueno, que va a ser ley.
Yo creo que lo que decís con respecto al público y esa división, grieta que se genera, está bien lo que decís en el sentido de si esta de alguna forma fue una banda especulativa, o sea, que especulemos con que caer bien o no caer bien con lo que uno dice. Me parece que eso no es el caso de Bersuit. Me parece que es más de postura de lo que nos parece como es para nosotros y sin la prepotencia de pensar que así tiene que ser, dejando en la libertad de que el otro también te, no sé, si tiene ganas de criticarte, bueno, que es lamentable que no tenga algo mejor que hacer, supongo yo, pero bueno, si a nosotros eso nos sirve para crecer en pensamiento, la crítica, bienvenida sea, pero con cosas así tan sensibles, está bueno también realmente decir lo que te parece, sin ningún tapujo ni especulación de quedar bien hacia el otro. Al menos me parece que los artistas un poco esa responsabilidad tenemos.
Bueno, la palabra de los integrantes de Bersuit Bergarabat, donde también manifestaron el apoyo a la legalización del aborto seguro y gratuito, ¿sí? Que seguramente va a tener dictamen hoy y pase a debate en el Senado de la Nación el martes 29 de diciembre. Quería decir algo que me estaba olvidando. Ayer sentí una profunda tristeza y desazón porque se nos fue Santiago Suárez, enorme tenor, primera voz del quinteto vocal Tiempo, tenía 71 años, un cáncer terminal fulminante, en pocos meses tronchó la vida del querido Santiago. Es el segundo integrante fallecido del quinteto Tiempo tras la muerte de Alejandro Guriz Jáuregui. La verdad que no hay palabras para referirse a este 2020 que de a poco nos sigue llevando personas muy caras a nuestros afectos, a nuestros sentimientos. Que Dios te vigile, que Dios te guarde en la gloria, querido Santiago Suárez, te vamos a extrañar realmente mucho. 4:55 de la madrugada. mejor cerrar la madrugada con el Albino Loco, ¿no? Porque este tipo es multiinstrumentista y además te hace sonido con un plato, con un vaso, con una cuchara, con un tenedor. Es un fenómeno, es un genio de la música, y me refiero al gran Hermeto Pascual, cerrando musicalmente nuestra madrugada. ¿Cómo le va, Mario? Buen día.
Me asusté, creí que me decía a mí Albino Loco. No, está bien, un grande Hermeto Pascual, un grande sin duda.
Por favor. Recuerdo claro cuando vino una gira en el 81 con Naná Vasconcelos y el guitarrista este que toca el piano también maravillosamente. Bueno, ya me voy a acordar. Pero era un trío fenomenal. Vinieron a un concierto del año 81 que acaparó la atención de toda la afición musical, ¿no? Un genio de la música, Hermeto Pascual, sin lugar a dudas, ¿eh?
Sí, señor. Bueno, aquí estamos nosotros para el empalme de cada madrugada.
Totalmente. Bueno, me sigue preocupando el tema del coronavirus. Naturalmente están avanzadas las gestiones oficiales para contar con las primeras vacunas antes de fin de año, pero observo todos los días mucha irresponsabilidad de la gente. Hoy estuve haciendo algunos trámites por la ciudad de Córdoba, vi gente sin barbijo, ¿está? Es decir, esto es muy preocupante, y fíjate que por el aumento de casos de coronavirus, Uruguay, que venía tranquilo, ha cerrado sus fronteras a partir del 21 de diciembre hasta el 10 de enero. ¿Qué me contás?
Bueno, aquellos que tenían la esperanza de rajar Uruguay porque estaba todo más cómodo, más liso, bueno, que vayan viendo que el retroceso y los cuidados inevitablemente van recrudeciendo en todo el mundo, sin duda alguna. Y es cierto lo que decís, hay mucha gente sin barbijo, está circulando libremente, gente que para en los distintos boliches tomando algo y demás, se junta, no mantiene distancia. Bueno, es la recomendación, ¿no? Fíjate que hoy vamos a hablar con los chicos de Ciencia y Fake News, qué hacer en las fiestas de Navidad y Año Nuevo,
claro,
con esta costumbre de juntarnos tan grata, que es mundial, que no es solamente
exacto,
Argentina, pero que tiene ribetes distintos en el hemisferio norte con respecto a nosotros, que tenemos un pleno verano, la posibilidad de estar al aire libre, cambiar un poco esa atmósfera, ¿no? Che, era Edberto Gismonti, ¿no?, el guitarrista.
Edberto Gismonti, bien, Mario, bien.
Mientras la cabeza me daba vuelta, digo, me falta uno.
Naturalmente, Edberto Gismonti, enorme pianista y guitarrista, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Edberto vino hace muchos años acá al ND Ateneo a ofrecer un concierto donde actuó el hijo, muy humilde el hijo. Me acuerdo que en un momento hizo un solo de guitarra y fue tal el aplauso de la gente al hijo que le decía Edberto, vamos, levantate y agradecerle a la gente. Bueno, ¿qué tal? Se nos está yendo la hora, ya estamos
sí,
en la hora, ¿eh? ¿Eh?
Mañana nos vemos,
le mando un abrazo grande.
Abrazo, querido amigo y compañero.
Chao,
hermano.
Chao, compañero, querido hermano. Bueno, hasta aquí el Diario Nacional. Gracias, Mario Giorgi en Buenos Aires, acá la tendencia informativa. Gracias, ¿eh? Hasta luego.